minuto 27, tiempo extra. Venga, que tenemos que tener una. La juega nada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido. 6-4, 6-4, 6-7, 6-6.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley. Pagliuca bajo palos, la va a pegar Koeman. Puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra. Balón largo para Di María, por el centro de Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga. Marca Cristiano. ¡Gol! ¡De Andrés Iniesta! ¡Para la gloria! ¡En el 17 del tiempo extra! ¡La pelota la mete Federer y Rafa Nadal es campeón de Wimbledon! Tercera tras dos finales perdidas. Gol del Barça, gol de Ronald Koeman, el Barça por fin se acuerda de la historia, rompe con la historia, va a ser campeón de Europa.
En Es Radio, tiempo extra. José Manuel Puertas.
Hoy quizá es uno de esos días en los que muchos querrían o exigirían que este programa empezara hablando sobre si Mourinho ha dicho tal o cual sobre Cristiano Ronaldo. Pero no, hoy no es ese día. La selección española de waterpolo femenino ha hecho un milagro. Porque es un milagro ser campeonas del mundo con apenas 600 licencias en este país, compitiendo contra auténticas potencias mundiales y demostrando mucho como equipo. Demostrando que, como bien dice el dicho, la unión hace la fuerza, aparte, por supuesto, de que son buenísimas, que lo son. Un equipo para la historia, que merece abrir este programa. Y ya luego hablaremos sobre fútbol, sí. Pero hoy toca empezar con las chicas del gorro y la piscina. También en agosto, Tiempo de Deporte es Radio. ¿Te quedas con nosotros?
Tiempo extra.
Así que vamos a empezar ya con este programa muy cargado de polideportivo. También habrá fútbol al final, por supuesto. Querido Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, José, ¿qué tal?
Bueno, la que se nos viene encima con la Liga Radio este año, ¿eh? Lo vamos a pasar bien.
Sí, sí, dos semanas ahora mismo para,
el comienzo. Para que arranque el fútbol. Dani Ortín, buenas noches.
Uy, ¿qué tal, José? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Esas vacaciones?
Muy bien. Lo malo viene ahora, que hay que trabajar.
Ahora, bueno, lo malo, lo bueno, hay que disfrutar también, hombre. Luis Bonilla, buenas noches. No está Luis Bonilla, ¿no?
Buenas noches.
Buenas noches, Luis Bonilla. Y estamos esperando, por supuesto, a nuestro buen amigo José Manuel Pipi Estrada, que, como ya sabéis y como suele avecinar a veces Vicente Aspitarte los domingos, pues tiene a bien llegar un poquito tarde a la tertulia para darle emoción.
Se hace esperar.
Se hace esperar. Quien no se hace esperar ya, y mira que tendría motivos para hacerse esperar, porque hablamos de la mejor del mundo, es una buena amiga de este programa con la que hablamos hace unas semanas antes del Mundial, de natación de Barcelona, que hoy ha sido clausurado y que a día de hoy es la mejor waterpolista del mundo y campeona del mundo. Jennifer Pareja, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, yo no sé si cuando hablamos hace 10 días te podías imaginar, yo creo que el equipo peleara por el oro, pues podía estar ahí, pero que además ibas a ser la MVP del campeonato. Enhorabuena.
Hola, muchas gracias. No, la verdad es que no me lo podía imaginar. O sea, es algo que creo que supera cualquier expectativa que haya podido, vamos, es que no ha sido increíble todo.
Entiendo que es imposible plantear un escenario más perfecto, ¿no? Jugar en casa, jugar en esa piscina Picornell. No sé si, además poniéndolo complicado al principio con la derrota ante Rusia, cruzándose con el verdugo Estados Unidos en cuartos de final, os quitáis a Estados Unidos de encima, os plantáis en la final se gana dentro de la dificultad, con relativa comodidad, encima sale MVP, es que ha salido todo perfecto.
Sí, como tú dices, yo creo que es que no se me ocurre que puedo pedir más a después de esto. O sea, la verdad es que ha sido un marco inmejorable, las Picornells a reventar, todo ha salido muy bien, hemos disfrutado muchísimo, nos lo hemos pasado genial y encima acaba siendo eso, ¿no? Campeona del mundo y mejor jugadora del mundo. Es que no sé, no, de verdad lo pienso y no puedo ser más feliz en este momento, no puedo pedir nada más.
Y Jennifer, venderos un poco, ¿qué mérito tenéis?
Sí, sí que lo tenemos. O sea, como, bueno, la abertura del programa, impresionante, que sepas que se me ha puesto la piel de gallina, pero de verdad, de verdad. Pero como tú dices, eso, con 600 licencias que hay en España, es increíble que podamos estar haciendo lo que estamos haciendo.
La verdad es que, ya te lo decía hace 10 días cuando hablábamos, el año pasado en los Juegos Olímpicos pusisteis al país patas arriba, la gente os seguía, la gente estaba volcada con vosotros, un deporte que realmente habíais hecho cosas importantes, habíais sido subcampeonas de Europa en Málaga, pero el waterpolo femenino, cuando se presenta de verdad, es el año pasado en los Juegos Olímpicos y cuando engancha a la gente, y habéis seguido con esa dinámica que ojalá dure muchos años, porque sois un equipo de los que de verdad gusta ver.
Así es, no sé, a nosotros nos sorprende. Bueno, no nos sorprende. Creo que parte del éxito de este equipo es precisamente ese, ¿no? Que disfrutamos mucho. Y nos sorprende cuando la gente nos dice que disfruta con nosotros, que enganchamos, que transmitimos muchísimo. No sé, nosotros eso, lo hacemos con toda la ilusión del mundo y supongo que esa ilusión es la que se contagia y hace que la gente lo viva con nosotras.
Y además, José, yo le quería preguntar a Jennifer. Siempre hay un momento clave, Jennifer, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En todos los campeonatos. Y yo creo que este ha sido el eliminar en los cuartos de final a vuestra verdugo de los Juegos Olímpicos. Yo creo que ya, aunque la semifinal fue complicada y la final fue complicada, yo creo que ya os quitasteis un lastre de encima, ¿no?
Sí, cuando te plantas en cuartos de final de un mundial y te encuentras delante de Estados Unidos, madre mía, o sea, es que ahí empieza todo o te quedas fuera de todo, ¿sabes? De esa lucha por las medallas. Claro, y nosotros teníamos muy claro que después de lo que pasó en Londres, que ya al final a todas nos quedó una espinita, pero no por haberla perdido, sino por la manera, ¿no? Es como que no entramos en partido en ningún momento y demás, y teníamos muy claro que esta vez no queríamos que Estados Unidos hiciera eso, y es más, no sé, estábamos motivadísimas para ese partido en concreto. Yo, no sé, yo lo disfruté muchísimo, muchísimo.
Cuando perdéis el partido contra Rusia, entiendo que, bueno, obviamente vosotras seguís confiando, pero sabiendo que estaba Estados Unidos en el horizonte, ¿cambia un poco el ambiente o decís, cómo nos hemos complicado la vida? ¿Qué pensáis?
A ver, sí que se piensa, sí que lo piensas, ¿no? Dices, hombre, si hubiéramos quedado primeras de grupo todo era más fácil, pero bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor si hubiera sido todo más fácil no hubiéramos llegado al final. Es que no lo sabemos tampoco. Yo creo que ese partido contra Estados Unidos en cuartos nos motivó muchísimo y después de ganar a Estados Unidos como que te vienes arriba, ¿no? Dices, oye, si hemos ganado a Estados Unidos podemos con todas, y sabíamos que Hungría iba a ser duro, pero después de Estados Unidos era, esto ya no se nos puede escapar, no puede, tiene que ser nuestro.
Yo sobre eso te quería preguntar, sobre ese partido contra Hungría, ese momento, porque hablamos de las chicas, de lo bien que lo ha hecho, pero ese momento en el que Miki Oka os coge en un tiempo muerto y os dice, con un 9-12 abajo, que hay que levantarlo y ganáis 13-12, no le dejáis marcar ni uno, y ahí, aparte de haber ganado a Estados Unidos, que era esa revancha, es ese momento en el que decís, ahora ya sí que sí.
Esos momentos, Jennifer, trascienden lo deportivo, es algo más emocional, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que es al margen del trabajo táctico que podemos hacer, físico, o todo esto, es al margen. Cuando en ese momento con el 9-12 nos miramos todas, bueno, Miki nos dijo eso, evidentemente había que meterse en el partido de alguna manera. Si se te van de 4 ya es muy complicado. Y sabíamos que nos teníamos que meter en el partido metiendo un gol, te quedas de 2 y ahí puede todavía hay partido. Entonces él pidió el tiempo muerto y nos dijo eso, hay que meterse en el partido como sea. Y ya nos miramos todas y, no sé, yo creo que es lo bueno que tenemos, sabes que somos súper competitivas y nos miramos todas a los ojos diciendo esto hay que sacarlo, no se nos puede escapar aquí. Y bueno, es que el último parcial es impresionante, contra Hungría un 0-4 es algo muy 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 bárbaro.
Pipi Estrada, buenas noches.
Buenas noches, José Puertas.
¿Cómo has disfrutado con el waterpolo femenino?
Pues la verdad que sí, porque yo me estoy pellizcando todavía, digo, porque cómo es posible que lo que no hemos conseguido nunca. Fíjate con qué raza, con qué ganas y con qué ilusión y con qué corazón han puesto las chicas en el agua. Y eso, desde luego, es porque estaban muy bien mentalizadas y que pensaban que esta vez sí. No sé si es que desde que hemos conseguido ser campeones del mundo en fútbol, yo creo que el resto de los deportes parece que nos hemos contagiado, ¿no?
Bueno, no sé si, claro, evidentemente, si ves que los equipos van haciendo resultados y no solo el fútbol, el balonmano, tal, estamos todos ahí arriba, nosotras queríamos estar ahí arriba también y demostrar que no todo es fútbol y que el waterpolo y el waterpolo femenino sigue ahí arriba y que lo de Londres no fue una casualidad, sino que esto, bueno, este equipo es muy grande.
Salías el nombre de Miki Oka, sí. ¿Qué importante es y qué química tiene con vosotras, ¿eh?
Sí, tenemos muy buen rollo con él, para nosotras, o sea, es muy buen entrenador, creo que ha conseguido con un grupo de chicas. Hacer no solo un grupo competitivo, porque esa competitividad la transmite él a diario, cuando incluso jugamos a cualquier cosa que juega con nosotras, es el que más, vamos, es más competitivo de todos, no quiere perder a nada, y eso no lo ha transmitido, y aparte no solo nos ha hecho de entrenador, sino que nos ha hecho de psicólogo muchísimas veces.
Y habéis saldado una deuda histórica que había con la piscina Picornell, también lo recordábamos, el partido de 3 prórrogas con Italia en los Juegos Olímpicos de Barcelona, bueno, eso hacía falta ganar algo ahí, ¿verdad?
Sí, bueno, la gente lo decía, ¿no? Que la Cornet nos debía una, pues bueno, la Cornet nos la ha devuelto y en este caso ha sido a nosotras. Así que estamos, ya te digo, súper contentas. Es que ha sido el campeonato perfecto, no se va a repetir en la vida algo tan perfecto, creo yo.
Y ahora mi pregunta es, vamos a mirar al futuro. ¿Qué esperamos del futuro del waterpolo femenino en esta sociedad envuelta en una crisis tremenda que obviamente pues reduce también el apoyo al waterpolo femenino económico? ¿Cómo podemos ser optimistas, Jennifer?
Es complicado porque nosotras mismas no lo vemos muy claro. Es volver, bueno, ahora nos vamos de vacaciones y en septiembre volvemos a la realidad, a la otra realidad. La otra realidad es la que entrenas y las ayudas son mínimas, pero tú sigues entrenando con toda ilusión y esperando que eso, ¿no? Pues que nos ayuden en lo que puedan, pero es que no hay. Y no sé, sí que es verdad que es toda la sociedad y que estamos pasando por un momento. Pero bueno, nosotros también nos toca pues apretarnos el cinturón en ese sentido y tirar para adelante y seguir con la misma ilusión.
Bueno, pues no sé si mis compañeros tienen alguna pregunta más para ti.
Hombre, después de esta reflexión, la verdad es que yo le preguntaría a Jennifer si no es posible precisamente eso, ¿no? Sacar fuerzas de flaqueza, Jennifer, y precisamente desde el subcampeonato olímpico, desde la plata olímpica y desde el oro mundial, que el waterpolo reviva de alguna manera, pero es verdad que la situación económica es complicada en toda España.
Claro, es que es complicado que reviva cuando la sociedad es la situación es la que es muy complicado que reviva, pero nosotras, ¿de qué manera podemos intentarlo? La única manera que podemos intentar lo que está en nuestras manos es hacer resultados como el que hemos hecho, poner toda la ilusión, seguir trabajando 7 horas diarias, que son las horas que entrenamos, y es que tampoco podemos hacer nada más. Intentamos buscar ayudas, intentamos buscar sponsors, no nos sale nada de todo eso. Entonces, claro, es que no tenemos nada en nuestras manos para solucionar esto.
Bueno, pues desde aquí el llamamiento al apoyo máximo a este equipo que se merece, desde luego. Y Jennifer, la última, para ir terminando, 12 medallas españolas en el Campeonato del Mundo de Natación, las 12 de deporte femenino, que eso también hay que destacarlo, ¿eh?
Bueno, yo creo que es lo que llevo diciendo estos últimos días, cuando al deporte femenino se le ha dado, yo creo que el mismo apoyo que al masculino, las mismas condiciones y todo, el deporte femenino ha respuesto y ahí están los números, tú los has dicho. Yo creo que está claro que el deporte femenino va para arriba y que, no sé, yo creo que somos, no sé, posiblemente muy trabajadoras, muy luchadoras, que no digo que los chicos no lo sean, pero somos muy constantes, cuando queremos algo, vamos a por ello y bueno, pues parece que están saliendo las cosas. Bueno,
José, perdona, le quería comentar una cosa a Jennifer y es que el año pasado, cuando disputaron la final de los Juegos Olímpicos, ese mismo día se disputaba el tercer partido de la selección española de balonmano, el partido por la medalla de bronce. Uh-huh. Y creo, si no me equivoco, que tuvimos a Eli Pinedo y le contamos en directo que ellas habían perdido en la final y estaba muy triste y estaba porque decía, mira qué lástima, con las ganas que tenía, se le veía ilusionada. Creo que le debes una llamada a las chicas de balonmano y decirle, ahora sí.
Yo encantada, mira, nos podéis llamar a las dos y así directamente se le digo en antena. No, es que tengo muy buen rollo con ellas también en los juegos, no sé, se hacen relaciones, ellas también son guerreras y bueno, pues mira, las guerreras de fuera del agua y las guerreras de dentro del agua, podemos, no sé, bueno, como mínimo poner el deporte femenino donde merece.
Jennifer Pareja, muchísima suerte. Bueno, no sé si alguien más quería aportar algo.
No, simplemente sí. Quería decirle que hay que ponerle otra medalla a esta chica, Jennifer, porque vaya piquito que tiene.
Sí, además de verdad, ¿cómo somos elegir a las invitadas? Jennifer, espectacular, hemos disfrutado muchísimo y ojalá que no pase mucho tiempo hasta que podamos volver a hablar de esta forma de waterpolo femenino en la radio o como sea, pero que consigáis todo el apoyo del mundo porque lo merecéis de sobra.
Muchas gracias a todos por estar pendientes de nosotros.
Jennifer Pareja en el radio, campeona del mundo, MVP y mejor jugadora de este campeonato del mundo que se ha celebrado en Barcelona. Absolutamente espectacular. Hasta la próxima, Jennifer.
Adiós, gracias.
Bueno, precisamente, balance, yo creo que, Dani, muy positivo del Campeonato del Mundo de Natación, no solo en lo institucional, con algunas cosas que nos puedan gustar más o menos, como los himnos, las banderas, etcétera. Sí. Pero bueno, si nos centramos en lo deportivo, yo creo que hay que destacar que la natación española, que pasaba por momentos muy complicados hace, no te diré que no mucho, 5 o 6 años, que se hablaba de una crisis tremenda, pues hablamos de 12 medallas, obviamente 7 en sincronizada y una en waterpolo, pero medallas en la piscina, que es algo que hacía mucho tiempo que realmente no teníamos, las 3 de Mireia Belmonte, la medalla de Melanie Costa, la verdad es que por lo menos es para estar esperanzado.
Sí, luego las 7 de la sincronizada, que claro, me parece el éxito sublime, aunque ya lo esperábamos. Pero es verdad que yo me quedo precisamente con lo que no esperábamos, y como tampoco esperábamos, esperábamos muchísimo esfuerzo de Mireia Belmonte, pero a lo mejor nuestras tres medallas, y por supuesto no el campeonato del mundo de la selección de waterpolo, pues yo creo que nos tenemos que quedar con lo que precisamente es inesperado y que hace que ahora mismo la natación, como tú dices, José, hace 4 veranos vea a los europeos o los mundiales con, pues yo creo que sin opciones prácticamente de medalla en casi ninguna disciplina, y ahora lo estamos viendo de otra manera. Todo femenino, que hay que destacarlo también, 12 medallas, fantástico, el mundial, el mejor de la historia.
Sí, yo creo que, bueno, destacar evidentemente a Mireia Belmonte, que ha estado en 6 finales, que es que se dice pronto, ¿eh? Una nadadora española en 6 finales de un campeonato del mundo.
Y corriendo muy muy corto en el plazo del tiempo, unas finales, sí, José.
Ayer, por ejemplo, claro. y hoy ha sido medalla de plata. La verdad es que ha dado un nivel absolutamente espectacular Mireia, también esa revelación de Melanie Costa que muchos esperaban, pero bueno, para otros todavía era una evidentemente desconocida, y bueno, ha dado un nivel fantástico, y yo creo que es una muy buena noticia porque al final hablamos de uno de los deportes grandes, ¿no? Y cuando llegan los Juegos Olímpicos siempre echamos en falta en España pues quizá ese atletismo, esa natación que nos pueda dar un pasito más, y realmente pues una muy buena noticia. Y bueno, simplemente a nivel social, institucional, ¿qué os ha parecido un poco el evento, el Mundial de Barcelona?
Yo también me quedo con lo que no es español, y sobre todo José, porque ver nadar a Ryan Lochte y ver nadar a Missy Franklin, por ejemplo, sí, es un espectáculo tremendo. O sea, eso, con eso me quedo con los dos deportistas que no son españoles. Y luego yo creo que ha sido un éxito de organización de todo, y ha vuelto a poner
es una buena piedra de toque pensando en Madrid 2020.
Totalmente, ha vuelto a poner a toda la natación y a una organización de un evento en España en la primera línea de lo bien organizado que ya estuvieron los Juegos Olímpicos de Barcelona, que ya estuvo el Mundial de Atletismo de Sevilla en el 99 y que ya han tenido tantos ejemplos en la historia.
Yo más allá de eso me quedo con la inclusión de los saltos de 27 metros.
Bueno, es impresionante las imágenes.
Claro, es que no solamente por la dificultad, sino por las vistas que ofrece de una ciudad como Barcelona, que tiene unas vistas espectaculares, desde 27 metros en el puerto, por encima de la estatua de Colón, y luego los saltos de 5 y 10 metros en los trampolines, es que era una vista de toda la ciudad impresionante.
Pipi es muy de las vistas de Barcelona.
Esas cosas que mejoran.
Sí, perdona, José.
No, que digo que eres muy de las vistas de Barcelona, ¿no?
Sí.
Es una ciudad muy bonita.
Barcelona, muy bonita. Es una ciudad muy bonita, y es más, es una ciudad que después de los Juegos Olímpicos mejoró muchísimo en todos los sentidos. Es decir, la infraestructura y la logística, yo creo que eso tienen que tenerlo en cuenta los catalanes, que lo hemos pagado todos. Es decir, cuando ellos hablan de independentismo, pues que tengan en cuenta que también desde el gobierno central hemos hecho una ciudad maravillosa. O sea, que también lo tengan en cuenta, ¿eh? O sea, que, bueno, así que hay una cosa que, aparte de que es muy cosmopolita, y cuando organizan algo, la verdad es que lo organizan muy bien. Ahí están los Juegos Olímpicos de Barcelona, aquí están los campeonatos que hemos vivido ahora mismo, desde luego muy bien organizado.
A raíz de lo que dices tú, Pipi, yo creo que Barcelona, todos debemos a Barcelona el comienzo de la buena organización de un evento deportivo, porque todo empezó en el 92, José.
Y de la época dorada del deporte español. Sí,
claro. Hay que reconocerlo.
Es que ahora lo que se está recogiendo ahora al final es toda esa inversión de aquella generación, y que ojalá que con esta situación tan complicada, aunque pueda parecer una locura por momentos, y en esta casa hay gente que lo dice, a nivel económico posiblemente Madrid 2020 no sea la mejor inversión, pero para el deporte español, que puede estar en crisis ahora mismo, sería una noticia espectacular.
Y José, aquí habéis tenido a varios de los protagonistas desde el micrófono que han participado, y creo que también es de alabar a la buena realización de Televisión Española, la cobertura que ha dado para que todos podamos seguirlo.
Lo mismo que le criticamos otras veces, sí, en este caso la verdad es que ha estado muy bien Televisión Española, y por ejemplo en el waterpolo se disfruta muchísimo con esa cámara subacuática y ves lo que se reparten bajo el agua, es absolutamente espectacular.
Es una maravilla.
Hace que el deporte, que el waterpolo sea uno de los deportes más duros, si no el más duro de todos.
Yo siempre he pensado que hay pocas cosas más difíciles que ser portero o waterpolo.
Claro.
De verdad, ¿eh? Es como se sacan del cuerpo, evidentemente sin hacer pie, claro. Si vieran pie, no tendría que...
¿Cómo se puede suspender de esa forma? Es decir, es que...
Sobre todo la tensión que tiene un portero de waterpolo cuando no le llegan balones y tiene que estar en tensión permanente... en la piscina, o sea, que es que eso también influye.
Bueno, absolutamente espectacular. Enhorabuena a todos por esa organización y, por supuesto, a todos los deportistas españoles que han competido de maravilla y a los que han también cosechado éxitos, sean medalla o sean está cerca de las finales, como ha estado, por ejemplo, hoy Asbjørn Bildeboer en los 50 espalda. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar también un poquito de la selección española de baloncesto, que está ya entrenando desde esta semana, Dani. ¿Sí? Y, bueno, yo creo que con expectativa de... Obviamente no somos los super favoritos, pero hay 7... hecho favorito, si uno de ellos es España, pues de pelear, por lo menos, ¿verdad?
Sí, pero también es bueno, José, empezar los europeos como en los 80 y los 90, que tampoco era una medalla segura, pero que te hacía estar delante de la televisión, porque cada partido que ganabas es un paso hacia cuartos.
Sí, sí, recordar un poco aquello. Sí.
Claro, porque es verdad que, y ojo, no hubiera acabado nunca. Venimos de un tiempo en el que España ha arrasado en los dos europeos últimos, campeones muy fácil, con la medalla de oro, y en los Juegos Olímpicos dos medallas de plata. Pero ahora empieza lo realmente complicado, sin las grandes estrellas, aunque hay un equipazo, para mi gusto, no un buen equipo, José, hay un equipazo, sí. Y creo que España va a estar en la lucha por las medallas, pero que va a ser más complicado, por supuesto, de lo que era.
Hay un equipo con un juego exterior que quisiera casi toda sí. Europa, y con un hombre por dentro que se llama Marc Gasol, que es el mejor pívot del torneo. Precisamente, junto a Marc Gasol, acompañándole y como debutante en esta selección, aunque ya sabe lo que es estar de invitado, está un hombre que ya nos está escuchando, que se llama Xavi Rey, que ha hecho un temporadón en el Gran Canaria y que ahora mismo está en el candelero de los posibles movimientos de fichajes en la Liga Endesa. Ahora hablaremos con él de ello, y que yo tengo muchas ganas de hablar con él, porque la verdad es que es un hombre que puede ser muy importante en esta selección como relevo natural de ese Marc Gasol que va a ser tan fundamental. Xavi Rey, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, primero que nada hay que darte la enhorabuena, porque entiendo que lo que estás viviendo pues debe ser un sueño, ¿no?
Sí, estoy muy contento y la verdad es que es una experiencia muy buena.
Internacional absoluto, lo había sido en categorías inferiores, también con esta selección habías estado como invitado, pero la sensación debe ser especial ahora, ¿verdad?
Sí, claro, saber que voy a ir al europeo y que ya estoy entre los 12 es muy diferente a los otros años que solo había estado invitado. Ahora es como más serio y bueno, lo disfruto más incluso.
Entiendo que incluso el trato del seleccionador hacia ti, aunque el año pasado Orenga, bueno, pues estaba de segundo, pero este año, al saber que eres uno de los fijos y que probablemente seas el hombre que tiene que darle esos minutos de descanso a Marc Gasol, porque no hay otro cinco quizá, porque Germán Gabriel tiene otro tipo de juego, te haga que incluso notes que están más pendientes de ti, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que el trato, Juan, siempre me ha tratado muy bien y eso no ha cambiado, pero sí que se nota que me tienen igual más en cuenta y que, bueno, que el estar en el equipo pues es una gran diferencia, sí.
Claro, y ahora vivir gira que tanto le gusta a la gente, que se llenan los pabellones, que disfrutáis, y luego, obviamente, cuando llegue la competición, pues un paso más en tu carrera y, claro, entiendo que todo un reto, claro, porque quizá cuando has pasado por algunos momentos delicados en tu carrera y andes en la que no terminaba de arrancar esa carrera, pues esto te podía parecer muy lejano, ¿verdad?
Sí, claro, hombre, nadie me lo hubiera dicho hace unos años que estaría aquí, pero ahora lo estoy disfrutando y, bueno, todo trabajo tiene su recompensa y así ha sido, así que ahora disfrutar de esto, de lo que he conseguido, e intentar pues hacerlo lo mejor posible aquí.
Sabéis, entiendo los hombres grandes de la selección, que cuando casi todas las bajas, la de Felipe, la de Ibaka, la de Pau Gasol, incluso la renuncia de Mirotić, van por dentro, va a haber mucha gente especialmente pendiente de vosotros, ¿no? Y que si por lo que fuera las cosas no fueran bien, lo más fácil es cargar las tintas en que este equipo por dentro ha perdido mucho.
Bueno, eso no me preocupa a lo más mínimo, la verdad. Si nosotros vamos a intentar hacerlo bien y ya está, y seguro que conseguiremos buenos resultados y pues cada uno puede pensar lo que quiera, pero eso no es mi problema.
¿Cómo se entrena con Marc Gasol?
Bien, él es muy bueno, tiene mucha calidad y la verdad es que es muy difícil de defender. Puedo aprender mucho de él y ya todos los días me enseña algo nuevo.
Entiendo que debe ser además especialmente duro, ¿no?, fajarse con Marc Gasol. Y yo me imagino que una lucha física bajo los aros entre Marc Gasol y Xavi Rey es un entrenamiento, pero rosas y caramelos no se deben de dar por ahí, ¿no?
Sí. Ahí, hombre, los dos somos jugadores físicos y la verdad es que nos ponemos las cosas difíciles. Está claro que él está muy por encima, pues tiene mucha más calidad, pero bueno, yo intento utilizar mis armas y ponérselo difícil.
Respecto a lo que te decía antes, de que, bueno, parece que eres el hombre que tiene que darle minutos de descanso a Marc, parece complicado pensar que tú puedas jugar con Marc Gasol, ¿no? Más lógico sería que jugaras con Claver, con Pablo Aguilar, incluso con Germán Gabriel, lógicamente, pero parece un poco que tu rol ahí está claro, ¿no? Porque Marc puede ser quizá el hombre que más minutos juegue en esta selección si no tiene problemas de faltas, y cuando él no esté, pues ahí tienes que estar tú, ¿verdad?
Sí, yo creo que pasa un poco por ahí, puntualmente también podemos jugar juntos, pero no va a ser lo normal, y bueno, yo estaré allí preparado desde el banquillo para darle minutos de descanso y que no se note tanto pues su ausencia, ¿no? Yo intentaré dar mucha intensidad cuando salga y nada, tratar de poner pues mi trabajo ahí.
Además, lo bueno que puede tener esto para ti, Xavi, es que como quizá hablemos seguramente del hombre interior más dominante que haya en el torneo, obviamente, cuando él esté en cancha, pues las defensas estarán muy centradas en el interior, ¿no? Yo creo que eso hará que cuando tú salgas, por desconocimiento incluso de los rivales, o obviamente porque no tienes estatus que pueda tener Marc Gasol, pues quizás se centren un poco menos en el interior y eso a ti también te pueda venir algo bien, ¿no?
Puede ser. También creo que él y yo tenemos características muy diferentes. Y bueno, también son opciones, ¿no? Cuando él salga, igual se intenta jugar más para él, para que él distribuya, para que él se la juegue, y cuando salga yo, pues jugamos un juego más rápido, más de bloqueo directo, y nada, todo lo que sea tener opciones es bueno para el equipo y nos ayudará, seguro.
Hablábamos antes de tu carrera, que ha ido creciendo mucho en los últimos años, pero la pena es que has tenido dos lesiones muy graves, que si no fuera por ellas, quién sabe dónde estarías, ¿no?
Bueno, sí, he tenido lesiones, pero la verdad es que estoy contento donde estoy y de la manera que soy, así que las lesiones no se pueden controlar y dentro de la mala suerte pues no tenía tanto, ¿no? Porque ya, al final sí. He llegado a la selección y estoy contento, la verdad.
Bueno, como hasta ahora esta entrevista está siendo bastante sencilla, voy a ponerte en un pequeño aprieto, Xavi. Ahora mismo si uno entra en cualquier página de información relacionada con baloncesto o visita periódicos o consume información baloncestística, tu nombre está a la orden del día, y más después de que ayer, como bien sabes, Maciej Lampe, el jugador del Baskonia, del Laboral Kutxa, fuera traspasado al Barça. Se está dando casi por hecho que estás camino de Vitoria.
Bueno, no, la verdad es que eso son especulaciones y cosas de la prensa. Yo tengo contrato con el Granca y estoy inmensamente contento allí. Mi intención es quedarme allí, la verdad.
De todas formas, me imagino que no es un destino poco apetecible, ¿no? Vitoria, es verdad que está pasando problemas económicos, pero es un club que es muy de baloncesto y es muy bonito, ¿verdad?
Claro, es un club increíble y juega en Euroliga, todo, hay un montón de ventajas, ¿no? También es un equipo grande, pues está claro que nosotros desde Gran Canaria no podemos competir en muchas cosas con el Vitoria, pero bueno, también hemos quedado este año por encima de
eso. Te iba a decir que este año en cuartos de final de Liga Endesa cualquiera diría eso, ¿eh?
Exacto. Yo creo que en Gran Canaria estamos haciendo las cosas bien y el año que viene tenemos un proyecto muy bonito y me gustaría estar ahí.
Te quería decir eso, que vaya temporada ha hecho el Gran Canaria.
Claro, estamos haciendo las cosas muy bien. De ahí hay gente muy buena, equipo técnico muy bueno, se ficha muy bien y yo creo en eso, ¿sabes? Así que me gustaría quedarme un año más, al menos.
Y un ambiente especial también, ¿verdad?
Sí, realmente especial, me siento muy querido y me siento muy a gusto ahí, la verdad es que ahí soy muy feliz viviendo ahí, así que mi intención no es irme a ninguna parte.
Bueno, estaremos pendientes, ha quedado esto grabado, a ver si en unas semanas tenemos que recordar lo que dijo Xavi Rey, dijo, mira, es verdad que se quedaba en el Gran Canaria, o si esa supuesta oferta del Baskonia aprovechando el dinero que pueda llegarle del Barça, pues hace que tengas que ir a Vitoria. En todo caso, será un buen destino para ti.
Sí, está claro, joder, es un buen destino, lo que pasa es que lo que te digo, que estoy muy contento y yo sé que...
Veo que tienes la lección aprendida, ¿eh?
No, pero te lo digo de verdad, que lo siento eso, yo no me gusta tomar las decisiones, intento tomar un poco con el corazón y a mí me dice que me quede allí. Otra cosa es que el club esté interesado en venderme, que eso es así.
Claro, eso
pero,
es otra cosa.
Pero bueno, la lección será mía.
Bueno, Xavi, para ir terminando ya, imagino que, aunque obviamente para el profesional del baloncesto, darse de mamporros con Marc Gasol en la zona debe ser también una gozada, pero estáis en la fase un poco más fea de todo esto, ¿no? Estarás deseando que lleguen los partidos, la gira y sobre todo el Eurobásquet, ¿verdad?
Sí, claro, hombre, será estupendo, pero también disfrutar del entreno, ¿no? Llevo mucho tiempo sin jugar y tengo, pues eso, cada día estoy disfrutando mucho entrenando con ellos, aprendiendo, pero claro que los partidos van a ser lo más chulo de esto y ojalá lleguen ya.
¿Notas quizá, precisamente ya para concluir, que por esa lesión que tuviste en la recta final de temporada puedes ir un poco más corto o al final vas perfecto de preparación?
No, llegaré bien, ya llegué aquí más o menos, ahora un poco de días he notado mucha mejoría. Del primer día a hoy, por ejemplo, cada día pues entreno mejor y con más nivel. Y yo creo que en una semana ya estaré muy cercano al 100%.
Muy bien, pues Xavi Rey, felicitarte de nuevo. Darte las gracias por haber estado con nosotros esta noche en Tiempo Extra. Y desearte toda la suerte del mundo para esa gira. Y sobre todo, evidentemente, para un Eurobásquet en el que España busca hacer absolutamente historia, ¿no? Un triplete sería algo para la historia del baloncesto. Mucha suerte, Xavi Rey.
Muchas gracias.
¿Cómo sería de bonito un triplete, Dani?
Sí, la verdad es que,
bueno, sería historia, claro.
Un triplete 2009, 2011 y 2013 sería tremendo. Yo creo que no lo ha hecho nadie, y aparte, no. La Yugoslavia aquella de los 80 y el principio de los 90, o aquella de los finales de los 70, o la Unión Soviética, que eran selecciones increíbles. Si España ganara una medalla, simplemente no fuera oro, José, una medalla, ya habríamos hecho un ciclo tremendo en el baloncesto.
Pero pinta... Huele a triplete,
Sí. Vamos a ver, yo creo que...
Yo creo que la base está muy clara, y yo creo que los jugadores en estos momentos, no sé, ¿qué selección puede ser mejor que la nuestra?
Hombre, hay un nivel muy parejo. Es que lo que pasa es que otros años decías, es que España es la mejor. Este año dices, bueno, España es de las mejores, ¿no? Y desde luego va a pelear y va a estar ahí, y es una selección que puede ganar. Pero también es verdad que tienes más opciones de perder que otros años con algún equipo, ¿no, Dani?
Sí. Yo creo que hay 5 o 6 favoritas, que las que ganen no será sorpresa ninguna de las 6. Y vamos a ver si está España en las medallas y, por supuesto, en el oro.
Bueno, pues veremos, evidentemente, en ese Eurobasket. Ya mismo empieza la gira de preparación de la selección española. 13 de agosto en Castellón, primer amistoso. Por cierto, os daremos entradas para la gira, tanto en tiempo extra como en Tirando a Fallar. Más información en entradas.com y en fe.es. Seguida continuamos aquí, en Tiempo Extra.
Tiempo Extra. En Es Radio... El mejor deporte. Tiempo extra.
Por la derecha, sale el triple de Herreros, para Herreros, fuera el triple de Herreros, dentro, el triple de Herreros, casi al borde. ¡Gol! ¡Gol de Madrid en tiempo extra! 12 minutos de la prórroga, marca Cristiano.
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte, en Es Radio, Tiempo Extra.
Bueno, tenemos que cambiar la careta, dirigido siempre por Vicente Azpitarte, pero en el mes de agosto presado por José Manuel Puerta. Bueno, que sé quién nos está hablando. En la sintonía de radio continuamos hablando de deporte. Hemos repasado todo el polideportivo en esa primera media hora frenética con la mejor waterpolista del mundo, Jennifer Pareja, MVP y además campeona del mundo en estos pasados mundiales de Barcelona, que hoy han sido clausurados, con además el éxito de una nueva medalla hoy para Mireia Belmonte. Hemos hablado también con Xavi Rey, un hombre que pelea por un puesto en la selección española y que estará en el próximo Eurobasket. Y también, evidentemente, tenemos que empezar a mirar un poquito al fútbol. Pero antes, Dani Ortín. ¿Dani Ortín está por ahí?
Estoy.
Está por aquí. Me vas a repasar lo que ha pasado esta semana, ¿no?
Venga, vamos con ello.
La moviola semanal.
La moviola semanal.
Estamos en pretemporada. Fichajes, partidos, dines y diretes, nombres, muchos nombres. Llega el momento de repasarlo. Siéntense y...
¡Bienvenidos a Los Ángeles!
Porque así es como se ha sentido el Real Madrid, que ya ha comenzado su gira por Estados Unidos, donde jugará la final de la International Champions Cup frente al Chelsea o el Milan. Luego lo sabremos, pero ya hemos visto jugar de nuevo a Casillas.
Hay que partir de cero y lo que sí es la ilusión que tengo, que tengo mucho más que antes por volver otra vez a estar ahí.
Pero vamos a lo que vamos, a lo que importa, es decir...
No sé si vale lo que vale, vamos a ver.
Pues eso, se escribe vale, pero se pronuncia Bale, el hombre de moda, el nombre de moda, el de los 120 millones.
El precio de los futbolistas, al fin y al cabo, la marca el mercado, ¿no?
Él está en rebeldía, no juega con el Tottenham, pero no se vende.
Creo que estos rumores de una inminente transferencia no son ciertas. La única cosa que hemos hablado con el Real Madrid es que él es nuestro jugador y no está en venta.
Hasta Mourinho lo pidió en su momento, cuando sería incluso más barato.
No era un momento ideal, que no era un momento de invertir tan fuerte.
Pero lo que no sentaría muy bien sería este palito a Cristiano Ronaldo.
Tenía 30 años y estaba entrenando a Ronaldo. No a este, al verdadero Ronaldo, al brasileño.
The real one, the Brazilian Ronaldo.
Y mientras, Higuaín por Nápoles, chapurreando italiano.
Escuadra fantástica, ragazzo molto bene.
Pues eso, así nos va. El Madrid por Los Ángeles y el Barça golea a Santos en su presentación a los ex de Neymar. ¡Qué falta de respeto! Pero es que ya han llegado los internacionales y han conocido al Tata. Primeras declaraciones.
Es una persona muy cercana con los jugadores, no solo él, sino todos los ayudantes que ha traído.
Gracias, Víctor. Pero lo que no quiere el Tata es que Cesc se vaya.
Se me ocurre que aquí se tiene que quedar.
Pero es que a lo mejor lo quiere para jugar de central. Pero vamos con los movimientos. La antaño Superliga española, la mejor del mundo, sigue perdiendo figuras. El último, Soldado. Así arrancó la semana su presidente.
No hay novedad, no me pregunte, no hay novedad. No ha llamado a nadie del Tottenham.
Al día siguiente.
Más o menos igual que el día de ayer, estamos esperando.
Es decir.
No hay novedad,
Y mientras Roberto.
Cuando llegue el momento de hablar, hablaré claro, como he hablado siempre y ya está.
Y bien que lo hizo, zasca, que se suele decir.
Que no confía en el proyecto, que el presidente de todo este tiempo ha contado muchas mentiras y a mí este presidente me hizo perder esa ilusión.
El Valencia necesita hacer caja y por eso ha vendido tanto estos últimos años. Dinero también necesitaba Depor.
La fecha de hoy, si no hay, se retira, se paga, se retira denuncias o se busca una forma jurídica del concurso a resolverlo, pues el Depor descendería a segunda división B.
Ese era el empeño por bajar a algún equipo. También lo intentó con el Mirandés, pero Tebas no lo consiguió gracias a los jugadores. Pero esta semana ha habido más cosas. Es verano, época de playa y de piscina, como la de Barcelona, donde se disputan los mundiales de natación. Las chicas al poder con récord de medallas, 12. Primero las de sincro y esta semana destacan 3 de Mireia, la última hace unas horas.
Me pasa un poco más al principio, pensaba que me ha metido un poquito de agua en las gafas y he dicho, bueno, pero me he olvidado de eso y he ido a tope.
Pero sobre todo, el oro del waterpolo femenino. Gran gesta la suya. Y es que así ha sido esta semana calurosa pasada por agua.
Tiempo extra.
Bueno, pues en esa moviola semanal, Dani Ortiz nos contaba, entre otras cosas, todo lo que ha ocurrido esta semana con varios clubes de nuestro fútbol, del fútbol español, Pipi, que lo han pasado fatal para mantenerse en segunda división y para tener cierto futuro.
Sí, sobre todo, fíjate, a mí uno de los equipos que realmente me sorprendió muchísimo, que estuvo ahí colgado con alfileres, fue el Deportivo de La Coruña. Cómo salvó el match ball en el último instante, y yo creo que habrá sido pues una maniobra inteligente, una vez más, de Augusto César Lendoiro. Mucha gente lo criticará, mucha gente le dirá que su ciclo ha terminado, pero yo, sinceramente, soy una persona agradecida y conmigo, Augusto César Lendoiro, siempre ha sido conmigo tremendamente respetuoso, siempre ha sido cercano, cálido, lo que he necesitado siempre lo tenía a nivel periodista y desde luego que siempre le voy a defender en los últimos momentos, y aunque sé que la situación es una situación muy, muy, muy complicada, pero sinceramente creo que Lendoiro ha hecho historia en el Deportivo y hay que respetarlo.
Eso no cabe duda. Hablaremos ahora del Deport también, pero otro de los protagonistas de esta semana ha sido el Club Deportivo Mirandés, un equipo bastante más modesto que el Deportivo de La Coruña y que, teníamos conocimiento a principios de la semana de que Javier Tebas había dicho en Radio Marca que el Mirandés iba a bajar directamente. Bueno, apenas 24 horas después, los jugadores, directivos, incluso cuerpo técnico, han puesto dinero en su bolsillo, algún empresario de la ciudad también, y han salvado este proyecto. Nos está escuchando ya un jugador del Mirandés, José Ríos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú estás recién llegado a Miranda y me imagino que las primeras horas allí han debido ser tremendas, ¿no? A raíz de esa noticia de Tebas que dice todo lo que se ha venido después, supongo que lo pasaríais muy mal, ¿no?
Bueno, sí, ha sido unos días muy duros, pero la verdad es que yo nunca me he encontrado en esa situación y no sé, me he visto un poco sorprendido y no me he mantenido como un poco al margen de todo y ahora, pero bueno, ya ha pasado todo y tenemos que centrarnos en lo deportivo para llegar lo mejor posible al primer partido de liga.
¿Qué siente uno cuando es el salvador de un club? Porque en parte eres una de las partes salvadoras del club.
Bueno, no, eso no tiene nada que ver. Nosotros hemos hecho lo posible por lo que hemos hecho de mantener el equipo en segunda y, como ya has dicho antes, queremos centrarnos ya en lo deportivo y dejar ese tema zanjado para no hablar más de ello.
Bueno, pero aún así, entiende obviamente que te preguntemos cómo os enteráis de la noticia de lo que ha dicho Javier Tebas, que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y que da por hecho que el Mirandés va a descender. ¿Cómo os enteráis?
Bueno, la verdad es que, como yo te he dicho, que es la primera vez que me surge esto y yo estaba dedicado a entrenar y para estar lo mejor posible yo como personalmente para llegar lo mejor posible, y la verdad es que la noticia fue dura, pero bueno, ya está todo terminado y salgo para estar más de ello.
Desde luego, Pipi, Dani, me imagino, sí. Dani, los dos, Luis, una situación terrible, ¿no?
Y sobre todo, que es que hace año y pico estábamos alabando al Mirandés por un logro deportivo impresionante, la clasificación para la semifinal de Copa, y un año y pico después el equipo deportivamente se salva y bien del descenso a Segunda División B, pero surge esto y ha estado a punto de descender a Segunda B. La verdad es que, José, yo creo que tenéis que sentiros, hombre, orgullosos de, y lo que tú dices, de volver a centrarse en lo que es el trabajo deportivo para llevar al Mirandés a lo más alto, pero tenéis que pasar un poco de agobio en estos días, claro.
Sí, como tú bien dices. Yo creo que esos momentos tan difíciles que hemos pasado nos va a hacer al equipo estar más fuerte durante la competición. Y seguro que no tendremos problemas este año.
Bueno, por ir terminando, José, no queremos molestarte mucho más. Entiendo que hay 24 horas en las que realmente pensáis que se va todo al garete. ¿Cuándo es cuando empezáis a tener la esperanza de que se va a salvar la cosa?
Nosotros nunca perdimos la esperanza, confiábamos en eso. Y así fue, vamos, que a pesar de lo que se tardó en zanjar el tema, está claro que lo pasamos un poco más, pero bueno, todo quedó resuelto bien y nada más.
Bueno, pues José Ríos, muchas gracias y mucha suerte para el Mirandés, que levantéis ese proyecto que es tan modesto, pero que tiene pinta y que tiene enganchado a pues toda esa zona de la provincia de Burgos. Mucha suerte y muchas gracias por haber estado con nosotros en tiempo extra.
Buenas noches a ustedes.
José, yo quería comentar una cosa. Sí. Mal empieza Tebas, claro. como director, como jefe de la Liga, como presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Un presidente de todos los clubes no puede decir el otro día que en el tono amenazante que lo dijo, que el Mirandés iba a descender, y en el tono amenazante que dijo que vosotros que os creéis, si al Barcelona y al Madrid se le quitan 50 millones no van a ser competitivos en Europa. Ya, pero señor Tebas, no nos importa que no sean competitivos en Europa, le importa a los 18 equipos restantes de primera división mantenerse en la categoría. Yo creo que el presidente de la Liga tiene que defender a todos los clubes.
Bueno, yo creo, compañeros, que es un error de bulto que el presidente de la Liga dé por hecho que desciende el Mirandés en una emisora cuando se ha demostrado que no estaba ni mucho menos hecho. Es decir, me parece un error de bulto, Pipi.
Una frivolidad. Una frivolidad, porque yo creo que hasta el rabo todo es toro, y de hecho, bueno, pues yo creo que se ha columpiado. Y de hecho, fíjate, el Mirandés se ha salvado. Cuando realmente el presidente de la Liga decía una cosa, al final, en el último instante, el Mirandés sacó un conejo de la chistera y se salvó. Yo pienso que ahora mismo el fútbol español está para más responsabilidad, para menos frivolidad, y es verdad que hay todo el mundo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y nuestros derechos también, pero lo que está claro es que, vamos a ver, si un club tiene que descender, pues porque evidentemente no puede hacer frente a una situación económica, también hay una serie de daños colaterales, que son los futbolistas, que también tienen que pagar sus cosas y tienen sus familias.
Claro,
entonces, en este caso, hay que tener también...
Creo que los futbolistas son los menos perjudicados, es el personal que trabaja en las instalaciones del equipo, en otras materias. El futbolista, al fin y al cabo, en un equipo o en otro va más contra el acomodo.
Sí, pero en esas categorías, Dani, ya no estamos hablando de cantidades donde realmente dices, no cobro un año y bueno, puedo solucionarlo. Es que viven al día. Y tienen
me
una serie...
Todavía mayor extremo el pensar en el utillero, en pensar en el que está en la taquilla, todas esas personas
Claro que sí, que son los empleados de club.
Claro.
Y empleados de club, en un club modesto, estamos hablando de sueldos ínfimos. Es decir, que pero también ellos necesitan esos para poder hacer frente a su situación. Y vamos a ver, que aquí lo que hay que crear es un sistema de tal manera que el que pueda estar esté, y el que no pueda estar, pues evidentemente que espere otro momento.
Fíjate cómo estará la segunda B y la tercera si la segunda, José, está así,
Claro. O sea,
y parte de primera.
Claro. Precisamente, hablabais antes del Depor, y creo que podemos escuchar unas declaraciones de Dani Aranzubía, la que viene a decir un poco lo mismo que nos ha pasado con el Mirandés, que es básicamente que los jugadores han tenido que hacer un grandísimo esfuerzo para que ese equipo, el Deportivo de La Coruña, no se vaya al garete. Así decía Dani Aranzubía.
Tenemos la sensación de que al final se nos puede echar la culpa a nosotros por lo que ha pasado en los dos últimos días, ¿no? De que si no llegase por nosotros, esto no hubiera salido adelante. Por nosotros, por los compañeros que ya no están, el esfuerzo que hemos hecho nosotros en convencerles y el esfuerzo que ha hecho en definitiva el mundo del fútbol, ¿no? Porque si llegase por Hacienda, por los bancos y por los administradores, probablemente hoy estaríamos en segunda vez.
Bueno, pues más claro agua. Yo creo que al final el fútbol sigue manteniendo cada vez menos, pero todavía ciertos contratos de la época, pues toda la época que todos sabemos, y contratos que eran absolutamente desproporcionados, sí, incluso en jugadores de segunda B, de tercera división, que cobraban auténticos dinerales, no te cuento ya ni en segunda, en primera, y evidentemente todo eso ahora, en la situación actual, pues los jugadores se tienen que apretar mucho el cinturón, y está pasando, ¿no? Obviamente Madrid y Barça están a otra cosa, lo decía el otro día Joaquín Caparrós en este programa, decía, vamos a vivir una liga descafeinada, porque claro, la sensación es que es imposible que el Madrid o el Barça pierda la liga, Pipi, Dani, es imposible.
Es que se han ido todas las estrellas de todos los equipos. El único que no ha perdido mucho es el Atlético, porque ha encontrado la ganga de Villa. Pero se le ha ido Falcao por un penal muy bien vendido, pero la suerte que ha encontrado a este, pero es que todos han perdido su gran estrella.
Fíjate, el otro día repasábamos, José, Pipi, Soldado, Falcao en el Atlético, Negredo en el Sevilla.
Negredo y Navas,
en Sevilla,
de una atacada.
Aspas en el Celta y Llorente en el Atlético. Quitando a Llorente, que no ha tenido su temporada, Soldado, Negredo y Aspas son los tres goleadores nacionales de la temporada pasada. Los tres máximos goleadores nacionales. Serían los tres de su equipo. Navas es un asistente de lujo, sello del equipo.
No, Falcao coge todos los equipos. Es que se ha ido la estrella de todos menos de Madrid y Barcelona. De todos. O sea, sí, sí. De Getafe, de Barrada, se va. Sí. De
Betis, Beñar.
De Betis, Beñar. Vale que se va al Atlético, pero del Atlético se ha ido Llorente.
Sí, sí, sí.
Yo, Soldado. Sinceramente, claro, Soldado, bueno, pues Soldado, por supuesto, y luego lo hablaremos en tiempo de tertulia, la rajada de Soldado, que para mí se ha equivocado completamente. Se podía ir, pero formas y formas de irse. Bueno, esta es la cara fea del fútbol, la que no nos gusta, ni mucho menos, y es cómo están las cosas en el aspecto económico, pero hoy nuestro querido Luis Bonilla, al que ya creo que sí podemos saludar.
Buenas noches a todos.
Eso es. Tenemos una cara positiva también. Hemos tenido un verano plagado de éxitos para las categorías inferiores del deporte español, incluyendo, por supuesto, el fútbol, y tú nos lo vas a contar muy bien.
Pues sí, empezamos a este repaso de los numerosos éxitos de las categorías inferiores que nos han dado muchas alegrías este verano. Hemos tenido de todo, hemos tenido fútbol, baloncesto masculino y femenino, hockey, balonmano. Yo creo que podemos decir que el futuro del deporte español está asegurado. Empezamos, como no, por la Europa Sub-21, esta de Thiago, de Isco, de Morata, que es la que ha estado al mando Julen Lopetegui, y precisamente uno de los entrenadores que ya tuvo esta selección, Luis Milla, fue protagonista en tiempo extra, que ya ganó este campeonato hace 2 años en Dinamarca con una generación que comparaba con la actual en los micrófonos de este programa.
La similitud es que el perfil de jugador que sigue surtiendo el fútbol español y que luego la federación en este caso aprovecha, pues hace que se está haciendo un gran trabajo a nivel de equipos de base, de equipos más pequeños, luego de los equipos de primera división con sus canteras, y lo que hace la federación es aprovecharse de ese trabajo, ¿no? Entonces, el que los equipos sub-21 en dos generaciones diferentes, pero muy cercanas, estén haciendo el papel que han estado haciendo, pues hace ver el futuro de la selección española con muy buen ánimo, ¿no?
Otro de los protagonistas de aquel éxito, el jugador del Sporting de Lisboa, Diego Capel, es otro de los que se ha impresionado, como todos hemos hecho, con el nivel de los jugadores de esta selección sub-21.
Son jugadores que ya casi están consagrados en el sentido de que ya están, han jugado una temporada entera ya en primera, máximo nivel, y haciéndolo, sobre todo, te digo, un buen rendimiento, ¿no? Yo creo que es una generación que va a dar mucho que hablar y, bueno, se han llevado el torneo a un nivel altísimo y además arrasando a todo el mundo. Yo creo que es un éxito total, ¿no? Yo creo que estar orgulloso, ¿no?, de esta generación y sobre todo de todo lo que se viene consiguiendo años atrás, ¿no? Yo creo que estamos en un momento del fútbol español espectacular y yo creo que hace años que no se ve algo igual, ¿no?
Cambiamos de balón y sigue dándonos alegría a nuestras promesas. El baloncesto español promete otra generación de oro durante unos años. Uno de los ganadores de este bronce europeo, Sebas Saiz, era descrito así por uno de los colaboradores de esa tertulia.
En Twitter empieza ya a florecer una comparación, Sebas, ojo, que es que ya nos ha salido un nuevo Felipe Reyes. Es algo en común quizá los dos, que es que para ser jugadores puramente interiores, ahora que se lleva mucho, ya sabes, esto de los 2'15", los 2'10", sois de menos altura. Pero, oye, en cuanto a testiculina, por decirlo así, andáis parejos, ¿eh?
Bueno, sí que verá que me gusta darme de hostias ahí.
Esta es la frase del verano. La frase del verano. Sebas Saiz en el tiempo extra, me gusta darme de ahí abajo.
Tuvimos también la oportunidad de hablar con el entrenador de este grupo, Sito Alonso, que hablaba así de una de los prospectos, como dicen los americanos, más importantes del combinado sub-20. Sí, Alex Suárez.
Bueno, yo a Alex lo conozco de mi época en el Juventus ya, cuando llegó, que era más jovencito, y esto es su evolución. Yo creo que, sobre todo, su evolución física ha sido increíble, porque se ha ido a una altura, pues, muy, muy grande, tiene una espalda increíble y tiene una cosa que los jugadores interiores, pues, les gusta tener, que es una mano, pues, fantástica, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también su evolución es un poco más lenta que la de otros jugadores, pero que tiene un futuro que va a depender de sí mismo también, porque tiene que evolucionar en el aspecto mental, ¿no?
Sin dejar la canasta, otra selección que nos dejó un buen sabor de boca fue la sub-18. Tras un agónico partido por el tercer y cuarto puesto, el hombre que nos dio esa medalla contaba así esos últimos 5 segundos del partido. Es Juan Hernán Gómez.
Bueno, ha sido un tiro libre que tenían ellos para ponerse dos arriba, a falta de 10 segundos. Rápidamente sacamos de fondo, balón al base, que es Martín, corre con el balón y se planta en su zona. Luego ahí no ha podido tirar, entonces me ha visto a mí con hueco, le ha pasado y pues he tirado como podido, intentado quitar algún defensor y ha entrado.
Que podríamos hablar durante horas de todos estos éxitos y de mucho más que se han dado este verano, del hockey hierba, como hemos dicho, las chicas del baloncesto, los juniors del balonmano, señales de que las federaciones que están haciendo un buen trabajo con los chavales y de que todavía queda por disfrutar durante muchos años de esta era dorada del deporte español.
Gracias, Luis. Pues esperemos que siga habiendo muchos éxitos en categorías inferiores y, por supuesto, en las categorías senior del deporte español. Ahora sí, a las 11 y 19 minutos de la noche, casi 20 ya, llega el momento de hablar de fútbol, de hablar de Gareth Bale, de hablar de qué le pasa a Neymar, de hablar de la salida de Soldado, de hablar de muchas cosas en Tiempo de Tertulia.
Tiempo extra. Tiempo de Tertulia.
Tiempo de Tertulia, que es evidentemente Tiempo de Fútbol. Estamos a vueltas una semana más con Gareth Bale, al que el Tottenham amenaza con dejar un año en el banco. Eso es lo último que ha llegado desde Inglaterra. El Madrid, que sigue viviendo el contraataque de momento, como demostró ayer ante el Everton, ganando 2-1, con el estilo típico del Madrid de las últimas temporadas, con el Barça pasando por encima del Santos en el Gamper 8-0, en lo que, bueno, casi podemos llamar un entrenamiento con público, y con esa sorprendente marcha de Roberto Soldado. Insisto, no por irse, sino por cómo se ha ido el Valencia. Toda una institución del club valenciano, un hombre que es de Valencia, que yo creo que podía haber elegido una forma mejor de salir del club de su tierra. Bueno, el Atlético además acaba de ganar 0-2 al Nacional de Montevideo, ojo, con un doblete de Leo Baptistao, que quiere hacerse un hueco en ese Atlético de Madrid. Y por supuesto, hoy os preguntamos en Twitter qué os han parecido esas declaraciones de José Mourinho sobre Cristiano Ronaldo, que yo creo que podemos escuchar ya. ¿Tenemos ese corte preparado? Pues vamos a escuchar lo que dijo ayer José Mourinho sobre Cristiano Ronaldo.
Fui técnico por primera vez en el año 2000, pero antes de eso fui asistente en grandes clubes con grandes técnicos y entrenando a los mejores jugadores del mundo. Tenía 30 años y estaba entrenando a Ronaldo, no a este, al verdadero Ronaldo, al brasileño.
Ronaldo, no a este, al verdadero brasileño Ronaldo.
José Manuel Pibio Estrada.
De Brasilia, Ronaldo.
A ver, te la ha puesto Mourinho votando y al punto de penalti.
A este, ¿no? Pero vamos a ver. Evidentemente todo ha acabado de una forma penosa, lamentable, y ahora echándose la mierda unos otros. Cuando Mourinho llega al Madrid y Cristiano Ronaldo, bueno, pues llegó a decir por lo menos que era su hijo, ¿no? Y es su protegido, y en este club y en este equipo uno solo hay uno que está por encima del resto y tiene sitio, que es Cristiano. Y le alabó, y le alabó, y le alabó. Hasta que, bueno, recordamos aquel momento zona mixta, cuando se le pregunta por la marcha de Mourinho, y Cristiano dice que a mí eso no me importa, lo que me importa soy yo y el Real Madrid en este momento. Lo que pueda, a partir de ese momento, y bueno, aparte ya de la pelea que hubo en el vestuario después de un partido donde le recriminó su técnico, bueno, pues una serie de una actitud, y Cristiano se reveló porque, claro, dice, si aquí alguien pelea y lucha y se deja el alma, soy yo. No, y eso es lo que dice, no es desmerecer al resto de mis compañeros, pero no tienes ninguna razón para criticarme esto que me estás criticando y echando en cara. Y de hecho, Cristiano fue a por él, y si no le coge varios compañeros, hubiese pasado de la acción verbal a la acción física, es decir, que la situación hubiese terminado en una pelea en el vestuario con la presencia del presidente Florentino Pérez. Que ahora le meta esta puñalada y diga, yo entrené al verdadero Ronaldo, no a este, Ronaldo el gordito era muy bueno, era espectacular, todos le queríamos, todos sabíamos, y por su forma así y tal, pero es que diga que Cristiano Ronaldo ahora aquel lo que ha ganado Mourinho en el Real Madrid se lo debe a este Ronaldo.
En no un aquel, 95%.
A este. O sea, lo que ha ganado en el Madrid, lo poco que ha ganado, es decir, la Copa y la Liga que ha ganado en el Madrid, a este Ronaldo, no al otro. Entonces, a mí me parece que aquí el asunto está enquistado. Ahora, me gustaría escuchar la respuesta de Cristiano Ronaldo.
Que la va a ver. Bueno, pues va a hablar. Seguro. Esta noche. ¿Eh?
Esta noche a las 2 de la mañana.
Vamos a ver si entra al trapo o si echa balones fuera. Yo casi que creo que Cristiano va a echar balones fuera.
Yo pienso que ni balones fuera ni entrar al trapo, pero una frase irónica va a caer. Una frase irónica, con cierta ironía, va a caer.
Yo lo espero.
Sí. Lo espero para que la semana empiece bien. Esperamos que Cristiano lo conteste.
Bueno, yo creo que evidentemente José Mourinho, al que bueno muchos han criticado, otros han defendido, aquí esto no tiene justificación. José Mourinho, con todo mi respeto, no puede criticar a Cristiano Ronaldo.
Pues ya no es una cuestión de crítica y sobre todo de revancha, porque esto aquí hay más, es más que una crítica, es revancha, es pura revancha por algo personal. Entonces, si tú estás en el Chelsea, Cristiano está en el Madrid, ya lo que habéis tenido, ya no, ¿cuántas veces decimos las cosas que pasan en el vestuario quedan en el vestuario? Pues que queden en el vestuario. ¿Por qué ahora tú tiras la ropa sucia y pone la ropa sucia a la vista de todo el mundo? ¿Qué es lo que busca Mourinho en esta historia? Algo busca, algo está provocando, y entonces va a tener problemas, porque pues, sinceramente te digo una cosa, a mí el problema de Mourinho, yo creo que Mourinho ha sido un entrenador muy laureado, ha conseguido muchas cosas, pero de la misma forma que ha estado en línea ascendente, a mí me parece sinceramente que ahora va a estar en línea descendente, y si no, lo vamos a ver.
Pues entonces, Pipi, espero que esta noche el Chelsea gane al Milan en el partido que juegan en la International Champions Cup.
¿Dónde se puede ver eso?
Creo que por Gol Televisión. Y que así el miércoles la final sea Madrid-Chelsea. A ver qué pasa. El saludo.
Como en el vestuario, el partido de uno mirando para un lado, el otro para el norte, el otro para el sur.
Escondidos arriba.
Y con Mou siguiendo, bueno, que está tocando a Sami Khedira para llevárselo al Chelsea. Es que es verdad, el otro día... Hombre, yo no sé si se lo acabará llevando, porque creo que Khedira va a ser muy indiscutible con Ancelotti, o si no indiscutible, muy importante.
Pero es curioso cómo Mourinho se desacredita a sí mismo, porque hace un año eso decía que Cristiano Ronaldo literalmente era el mejor jugador que había entrenado.
Bueno, exacto. Y que tenía que haber ganado el Balón de Oro por delante de Messi.
Yo creo que evidentemente José Mourinho se ha equivocado de pleno con estas declaraciones. Habrá acertado o no en el paso, pero desde luego aquí es que no creo que haya algo diferente a un quórum y que todos digamos que José Mourinho se ha equivocado. Bueno, tema Gareth Bale, Pipi, el Tottenham dice que lo puede dejar un año sentado en el banco. Yo personalmente creo que no se estirará tanto la cuerda. Todos sabemos cómo es Levy, el presidente del Tottenham, pero vamos a ver porque las posturas se están pensando.
Vamos a ver, es un hombre muy tozudo, muy duro, tiene su personalidad, una personalidad además tremendamente... yo diría que hitleriana, pero lo que está claro y es evidente es que, hombre, este hombre es el más poderoso en economía de la Premier, y a lo mejor, no sé, los egos son la hoguera de las vanidades, yo que sé, puede ocurrir cualquier cosa. Yo sinceramente creo, y la información que yo tengo, y ya lo he publicado en Twitter, es que a lo largo de esta semana o la próxima semana Bale va a firmar por el Real Madrid.
Pero por lo que se pide, porque es una broma, estamos de acuerdo que es una broma pesada, que pedir 120 millones por Bale.
Bueno, es una broma, pero claro, te lo piden y si tú realmente lo valoras, es decir, pero mira, Cristiano Ronaldo cuando llega al Madrid, todos pusimos el grito en el cielo por los 90 y tantos millones de euros. Sí, pusimos el grito en el cielo, esto es una barbaridad, atenta a los valores de la sociedad, atentaba a todo. Y sin embargo, hoy Cristiano...
Pero ya había demostrado mucho más Cristiano que Bale, ¿eh?
Ya, bueno, un momento, de oro.
También te digo una cosa. Pero Cristiano hoy aquellos 90 y tantos millones han quedado muy agradecidos.
No, ahora, ahora nos acordamos de los 60 de Kaká.
Exacto. Sí. Luego, luego, ¿qué ocurre? Que Cristiano llega al Madrid con 26 o 27 años. Este chico tiene 23. Este chico, a lo mejor igual pagan 120 millones. Yo no creo que vayan a ser 120 millones. Yo creo que va a estar entre 100 y 110. Entre 100 y 110 creo que va a estar la historia. Y con 23 años, a lo mejor este chico, de, cuando tenga 28 años o 29, vale 200 millones de euros. Lo que sí es verdad es que ahora la historia hay que manejarla con Coentrao. Ahí porque Vilas Boas quiere a Coentrao y a lo mejor en esta historia,
¿eh? ¿En cuánto dinero se le tasa?
Pues yo creo que lo van a
menos
tasar.
De lo que costó,
yo creo que lo van a tasar. No, lo van a tasar. Posiblemente, ¿sabes lo que lo van a tasar en 20 millones?
Pues ahí está los 120.
Bueno, de momento habláis de Vilas Boas y precisamente para tensar la cuerda y sacar 10 kilitos más, Vilas Boas ha dicho esto.
Carlos es una persona a la que aprecio mucho y por la que siento un gran respeto. Pero teniendo en cuenta esta situación, han decidido hacerlo público. Normalmente, en situaciones como esta, en Inglaterra, es analizado por la Asociación de Fútbol con mucho cuidado y atención. Creo que estos rumores de una inminente transferencia no son ciertas. La única cosa que hemos hablado con el Real Madrid es que él es nuestro jugador y no está en venta.
Bueno, yo no sé si será verdad, Pipi, Dani, lo que dice Vilas Boas o no, pero esta historia ya la hemos visto, ¿no?
Con Modric,
tensar la cuerda, sí, muchos otros jugadores en rebeldía y tenso la cuerda e intentó sacar más dinero al final.
Y también también dijeron que Modric estaría un año en blanco, que y Vilas Boas, este es jugador que no se va a mover de aquí. O sea, es lo mismo. Mira, hay una cosa que cuando un futbolista, y parece ser que Bale, de otra manera, ya ha decidido que quiere jugar en el Real Madrid, yo creo que la historia va a ser muy difícil para que y aparte porque el Madrid es que lo va a dar todo, es que el Madrid lo va a dar todo en el sentido de que quiere a este futbolista y como Florentino quiere a este futbolista, le ha dicho a José Ángel Sánchez, tienes toda la maquinaria para funcionar. ¿Qué necesitas? Aquí la, y se la ha puesto en la mesa para que haga el, la operación. Lo que pasa es que yo creo que el Tottenham está esperando a un momento que ellos hacer sus fichajes, más o menos crear su su plantilla, y una vez que ya está todo, que está ya todo hecho, ante los ojos de los aficionados, diga, mira, es que no hemos podido frenar esta situación.
No, yo creo, Pipi, el Tottenham ya está haciendo fichajes pensando en que le van a llegar los millones por Bale. Porque se ha gastado 30 y pico en Paulinho, el jugador brasileño, y se ha gastado 30 en, por Soldado. De alguna manera tiene, pues es una barbaridad gastarse 60 millones en un verano si tú al final no vas a vender a tu estrella. Y otra cosa, el Real Madrid, si paga 120 millones por Bale, pagaría 120 más 40 por Yarramendi más 25, pues 185 millones por tres jugadores que no pasan los 23 años en ninguno de los tres.
No, la apuesta, desde luego,
plantilla de futuro.
Es muy arriesgada y me recuerda a otras declaraciones que hizo también José Mourinho ayer. Hablaba de Gareth Bale, pero también hablaba de inversiones. Escuchamos a Mourinho.
Que no era un momento ideal, que no era un momento de invertir tan, tan fuerte. Y el año pasado hemos hecho mucho menos inversión, ni la mitad de lo que están invertido este año, pero son momentos diferentes. Y nada, me alegro que el Madrid pueda comprar un fantástico jugador.
Bueno,
pues José está con ganas, está
yo
guerrero,
creo,
¿eh?
Yo creo que Mourinho
está guerrero.
Mañana en entrevista completa con ESPN, a ver lo que todavía está tenemos guerrero, que escuchar.
Yo creo que un día Mourinho se va a entrenar a Seattle en Estados Unidos y seguirá diciendo cosas. No. Seguiremos los ecos.
Lo meten en un Apolo y se va a que sea a otro planeta y nos llegarían noticias de Mourinho hablando del Madrid.
También es cierto que de haberlo fichado el año pasado, si es así, que si es verdad que lo pidió Mourinho, desde luego no costaría 120 millones de Gareth Bale, de haber sido el año pasado.
Ah, no, claro. Bueno, el año pasado, quizá hace dos temporadas, Gareth Bale todavía jugaba de lateral izquierdo, y claro, evidentemente sí. Este año es cuando se ha hartado a meter goles jugando más adelantado. Y bueno, veremos qué pasa. Vamos a hablar un poco también de lo deportivo. El Madrid ayer, como decíamos antes, ganó 2-1 al Everton en un partido pues muy del Madrid, yo creo, jugando a lo que ha jugado este Madrid de Mourinho también un poco, a base de contragolpe. ¿Sí, Dani?
No, que yo encuentro una diferencia ahora, cuando acabe esta exposición, una diferencia que le vi en un partido con el PSG y con el Lyon, que ha introducido Ancelotti, que es lo que ya hablábamos. Los tres tíos en el centro del campo con un solo pivote y otros dos jugando casi de pivote, pero sin ser pivote. Es decir, ejemplo, solamente Modric o Yarramendi en el centro del campo, imagínate, o Sami Khedira, y dos, Modric e Isco, jugando, ayudando mucho, pero que no son... Es decir, como jugaba en el Milan. Y yo creo que eso es una ventaja para este Real Madrid.
Yo con lo que tenía, cierta dudas con la compatibilidad de Isco y Özil, pero hasta el momento se está viendo que pueden jugar juntos perfectamente.
Es perfecto, José, porque si Isco y Modric juegan ayudando al medio centro, pero también tirando para adelante, y Özil, Cristiano y Benzema son los tres delanteros, el Madrid es un equipazo, Pipi. O sea, el Madrid... Mira, puede ser tremendo.
Y si a Benzema le da por marcar también.
Claro. A la hora de correr.
Vamos a ver, si el Madrid ya era un equipazo.
Sí, no.
El Madrid ya era un equipazo. Y si tú encima a este equipazo le das tranquilidad, que es lo que le faltaba antes. Es decir, ahora mismo el vestuario está menos convulso. El vestuario está mucho más relajado, más tranquilo. Si a esa tranquilidad sumas que encima la calidad de los jugadores, evidentemente, claro que tienes más garantías, muchas más garantías. Si es que el problema de lo que ocurrió el año pasado es que eso era Troya. Si es que ese vestuario era una guerra. Mira las píldoras que está soltando ahora Mourinho. O sea, eso es evidente de la situación que se ha vivido. Y ojo, y las cosas que se han quedado en el tintero y que no nos hemos enterado. O sea, las que hemos contado y las que no hemos podido contar porque no nos hemos enterado.
A mí lo que me da miedo del fichaje de Bale, además de bueno, de las repercusiones económicas que pudiera o no tener, sería si el sacrificado es Isco, lo que pasaría con ese jugador, con respecto a su progresión, sobre todo.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la temporada final es muy larga y Ancelotti ya ha anticipado que quiere que juegue mucha gente, ¿no? Obviamente al final tendrá un 11 para los días grandes, pero a ver por dónde van los tiros en ese sentido. Precisamente habéis nombrado un nombre del que quiero que hablemos, es Asieri Yarramendi,
sí.
Y bueno, se habla de que está sufriendo ciertos problemas musculares por estrés, algo que ya pasó, por ejemplo, con Robert Prosinecki, sí, en su época. Y hombre, evidentemente,
el síndrome de Iván Campo.
Sí, el salto que ha dado en su carrera Asieri Yarramendi en los dos últimos años es brutal. El de este año ya, pasando de la Real al Real Madrid, es un paso más también muy grande. Y bueno, esperemos que no le afecte realmente tanto al chaval, ¿eh?
Sí, se lo sonó a chino, Pipi, en el 91 con Prosinecki, cuando dijeron que era estrés lo que tenía Prosinecki. Nos sonó a chino a todos, y es verdad, el jugador, de verse del Estrella Roja a verse en un Bernabéu, las lesiones le empezaron a perturbar.
Por eso fumaba tanto, para tranquilizarse, ¿no?
Y al final el chico no pudo, y de repente yo creo que puede pasar lo mismo. Ojalá que no, pero es verdad que es que te tienes que dar cuenta del salto que das en tu vida, que tienes que estar acostumbrado cuando eres jugador de fútbol. Pero la Real Sociedad no tiene nada que ver con el Real Madrid, que es un verano de repente en el que saltas a un equipo y parece ser que para ser protagonista en el Real Madrid.
En el caso de Robert Prosinecki, que vamos a ver, que su problema de ansiedad no era un problema de fútbol, no era un problema de las lesiones. Es que salía de una, se metía en otra, no recuperaba, y eso era lo que a él le agobiaba.
Claro, le preocupaba por eso.
Porque en aquella época todavía el reportero tenía acceso a los futbolistas y sí, podía hablar con ellos. Ahora no sabríamos qué pasaría con si Cristiano tiene ansiedad o no tiene ansiedad, pero en aquella época, aparte, yo tenía una relación muy buena con Robert Prosinecki, que es verdad que fumaba como un carretero, y es que era una cosa que... Pero lo que sí es cierto es que luego también tiene una fuerza tremenda y tenía un poderío físico y unos pulmones que dice, ¿cómo este tío puede tener estos pulmones con lo que fuma? Pues bueno, pues tenía una gran capacidad de recuperación. El problema es que se lesionaba, tenía el problema de la lesión que recaía, y eso fue, fíjate, al final fue un grave problema.
Bueno, respecto a Yarramendi, yo creo que él tiene la suerte este año de que Xavi Alonso sigue en el Madrid, que va a ser su mentor, y probablemente, sí, claro, el problema está en, Pipi lo sabe, Xavi Alonso no tiene nada claro renovar por el Madrid, y el año que viene, y Yarramendi puede ser ese hombre que diga, bueno, es que este es tu año ya, ¿no? Tiene un año, digamos, de transición en el que puede jugar Xavi Alonso con Khedira, puede jugar con Modric, pero el año que viene, cuando no esté Xavi Alonso, si realmente no está al final, Pipi, Yarra le va a venir encima mucha más presión todavía.
Sí, pero para eso se tiene que curtir, para eso tiene que tener minutos, claro, para eso, claro, tiene que madurar, y para cuando le llegue el momento, efectivamente, de la responsabilidad del 100%, cuando no esté Xavi Alonso, que ya esté curtido y que ya esté hecho. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se desarrolla este año. Es verdad que es su padrino y que le va a ayudar mucho, porque Xavi Alonso es muy realista, y toda la gente que venga de la Real van a encontrar el apoyo de Xavi Alonso, y en este caso Yarramendi yo creo que va a tener ahí un valedor y un hombre que le va a apoyar muchísimo, y eso va a ser muy bueno para el chaval, pero evidentemente claro que esta temporada hay que ver cómo, a ver cómo funciona, cómo los momentos que juegue, cómo los juega, con qué personalidad los juega, y vamos a ver, porque a ver si así va a ser un billete de ida y vuelta.
Vale, tendríamos, sí, tendríamos, José, que hablar en siguientes programas, porque a lo mejor hoy es un tema farragoso, pero el Madrid se tiene que poner ya en lo de la posible renovación, si quieren que renueve Xabi Alonso, y si no quieren, que
no va a renovar.
No, ya lo sé.
Pues
lo
que digo, él dijo que no.
Lo digo por no sé. Porque puede aparecer Pipi de, ya, por sacar ya algo por Xabi Alonso, porque si en 2014 se va por acabar contrato.
Bueno, pero
el plazo de jugador que te lo...
Sí, pero quiero decirte que cuando Xabi Alonso se vaya del Madrid serán 32, casi 33.
Claro.
Es decir,
sí,
no, hay una cosa que él lo tiene claro, quiere vivir otra cultura y se va a ir muy lejos a jugar.
Inglaterra, ¿no?
¿A Inglaterra? Yo tengo dudas de que sea, sí, Inglaterra.
¿A Arabia Saudí ya directamente, a Qatar o qué?
Pues yo, Unidos, yo creo, ¿sí?, que yo creo que va a ser a un lugar exótico, ¿sí?, a un lugar exótico.
Yo creo que Inglaterra con, es que, ¿sí?, con José Mourinho.
Es que todavía tiene Mourinho fútbol, ¿eh?
Ah, bueno, pues
todavía tiene fútbol sobre Alonso, ¿eh?
Sí,
bueno, pero
sí,
Chelsea, a ver cómo recupera de un año de lesiones.
Mira, hay que ver, hablar de lo que puede ocurrir en un año es que es una auténtica...
Hay mundial y Xabi Alonso tiene que estar ese mundial, cuidadito.
Pero bueno, lo que sí está claro es que él es un tío con personalidad. Y es un tío que cuando él dice, hasta aquí hemos llegado, esto es lo que yo quiero,
sí.
Y Xabi Alonso en ese sentido tiene las ideas muy claras. Y es un tío que lo tiene todo muy bien planificado, y sobre todo eso, lo que es un tío que no es un títere, que es un tío que tiene muchísima personalidad. Y él ha valorado, ha estudiado y se ha hablado con su familia, y ha dicho, nosotros vamos hasta aquí, y este es nuestro contrato, y una vez que termine nuestro contrato, evidentemente iremos a vivir otra situación y otra cultura. ¿Que decís que es Inglaterra? Bueno, pues seguramente será Inglaterra. Yo pienso que será otro sitio más lejos, pero bueno.
Bueno, ya nos iremos enterando. Por ir terminando con el Real Madrid, otro que no destaca precisamente por su personalidad, pero que está destacando por sus goles en la pretemporada, había dudas. Al comienzo, Karim Benzema parece que poco a poco se va entonando, y es crucial para el Madrid este año con la apuesta que ha hecho, sí, que Benzema esté
está,
bien.
Está fino, ¿eh? Yo le he visto contra el Lyon, contra el Paris Saint-Germain, yo le vi muy bien pero, a... Pero es que me parece un poco vergonzoso para un futbolista de este nivel que dependa de su físico, como es Benzema, que, bueno, como todos en realidad, pero Benzema se ha visto que
sí,
cuando ha estado mejor ha sido cuando ha estado fino, como tú dices, sí. Y que no lo haya, y que no sea capaz de mantener eso durante por lo menos sus años de futbolista, me parece un poco para tenerlo en cuenta y para darle un toque de atención a un futbolista de este estilo y que cobra tantísimo dinero.
Ya verás cómo este año va a estar fino, pero va a estar fino de cara a la portería y fino físicamente, ya lo veréis.
Con cariño, ¿no?
Con cariño.
Este ya año va a ser claro, pero, ¿no? Ya parece claro que va a ser. Es que va a ser lo que decíamos hace a la mitad de temporada, que el Madrid necesitaba un delantero titular fijo, pues ya parece que va a ser toda la responsabilidad para Benzema.
¿Y por detrás, Jesse o Morata?
Pues no lo sé, yo creo que Jesse es mejor, pero...
Pero bueno, no, Jesse, digamos que no está en 9-9.
Por detrás de Benzema, el sustituto de Benzema es Morata.
Sí.
Jesse es un hombre de banda, es un, sí, hombre que... para sustituir a Isco en momentos puntuales, es decir, es Jesse es otro futbolista con un proyecto de futuro, para mí, yo creo que envidiable.
Es buenísimo.
Y ojo que sería aprobado ya con Ronaldo de 9, a ver si lo vemos durante la temporada. Parece que no es su sitio donde está más cómodo, no ha sido donde,
sí,
ha dado sus mejores minutos.
Ya dijo Ancelotti el otro día que no le quería cambiar de posición.
En aquel mío que jugaba contra, sí, sí, que jugaba semifinal contra el Barcelona y que ganó la Champions,
sí, sí,
Ronaldo era el 9 y Rooney era el extremo.
Bueno, en el Madrid ha jugado de 9.
Sí, no, pero lo que dice Dani ha sido como recurso. Sí, en el Manchester que, era claro. Ronaldo con el 7 era el 9.
Es que ese es el Ronaldo que mete de los 7 goles a la Roma en el cuarto de final, mete 3, mete el gol de la final al Chelsea.
Es que no tiene una función específica Ronaldo arriba, en la zona caliente. Es decir, es que lo mismo te puede sorprender por la derecha, te puede sorprender por la izquierda, que te puede sorprender por el centro. Es decir, que él es un futbolista que tiene libertad de movimiento en esa zona. Por lo tanto, es que no sabemos la función que tiene Ronaldo es crear peligro y meter goles, y te los puede meter por la derecha, por la izquierda, por el centro. Es que por eso te digo que es un futbolista.
Ancelotti debe hacer algo porque Ozil también va a tener esa libertad, más o menos. Isco también, al final, entre que Benzema queda una banda,
pero metros, menos metros, metros para atrás, no metros para hacia la portería.
El otro día lo que dijo básicamente Ancelotti es que Cristiano tiene que estar arriba, defender poco y.
El otro día me gustó
fresco.
Lo que estaba deseando escuchar a Ronaldo.
Contra el Paris Saint-Germain me gustó mucho, José, partido de la semana pasada.
Sí.
Los tres arriba, es verdad que Benzema más adelantado, pero Cristiano, Benzema y Ozil jugando
eso,
a una misma línea.
Suena muy bien eso.
Tres arriba. como jugaba en el Milan y como jugaba en el Chelsea, que decían que Ancelotti es técnico defensivo, y nos empeñamos aquí en decir que de dónde se sacan eso, porque en el Chelsea juegan dos delanteros, en el Milan juega con tres, en el Paris Saint Germain, fíjate, con
pues se saca de que es italiano y lo fácil de reducir.
No, que evidentemente tendrá algo de eso,
por
¿no?
supuesto.
Pero yo creo que quien vio al Paris Saint Germain este año en el Camp Nou meter al Barça atrás de aquella manera, hombre, también sabe que Ancelotti es capaz de hacer esas cosas.
Pero es que con dos delanteros se puede ser defensivo, jugar con dos delanteros y el resto del equipo que defienda y luego pelotazo a ese tío.
Pero oye, pero puede ser. El Mourinho del Inter, aquel juega con tres delanteros, Pandev, Eto y Milito.
Pero de manera, ¿eh? Pero esto, ¿dónde estaba?
Por eso, que no, bueno, los números te marcan la estrategia.
Habláis de Barcelona, vamos a ir hasta allí, cogemos el puente aéreo y quiero preguntaros por lo que está pasando con Cesc Fàbregas. Yo creo que Cesc está siendo demasiado ambiguo y va a salir de esta situación marcado. Para él la postura fácil quizás sea estar callado y no decir nada, pero evidentemente el Manchester insiste, vamos a hacer otra oferta, estamos detrás de él, vamos a hacer una oferta, estamos detrás de él, hay otra oferta, estamos subiendo la oferta, dice David Moyes, vamos a hacer una más. Cesc Fàbregas calla, quien calla otorga. Es decir, yo creo que él se está equivocando. Puede ser que dentro de 15 días salga y diga, no, yo siempre he querido quedarme en el Barça, pero se está equivocando, pero porque tendría que haber atajado ya los rumores.
Huele mal esto.
Yo creo que
evidentemente.
Se está equivocando, yo creo, Cesc, pero es cierto que si él, cuando vino de vuelta del Arsenal, hubiera visto desde el primer día que la afición le apoyaba, hubiera sido mucho mejor para él y para la afición. Como Cesc sabe que la afición no le acaba de querer mucho, pues Cesc es ambiguo y a lo mejor Cesc se va del Barcelona. Sí, porque vio, cuando llegó del Arsenal, que no era el jugador que estaba en las categorías inferiores, no me quieren tanto como yo pensaba.
Sí, yo creo que de la misma forma que todo el mundo se ilusionó con la llegada de Cesc al Barcelona, es más, yo creo que todos los clubes estaban contentos y felices del retorno del hijo pródigo, él nota ahora una cierta indiferencia, no nota esa cercanía. Yo creo que la afición de alguna forma se ha distanciado de Cesc, y eso se palpa, y esa química que no existe entre el jugador y la afición, es lo que hace que el jugador esté ahora mismo distante, ambiguo, y es más, yo sinceramente creo que Cesc va a salir del Barcelona.
Es que el Cesc que recordamos ahora, que tenemos ahora, no es el que era en la Premier League, Cesc Fàbregas era un jugador grandioso.
Box to box.
Y no solo eso, es que ha sido el de los mejores jugadores del Arsenal de los últimos 10 años, junto con Berkane, Henry y Vieira. Ha sido un auténtico
ídolo. Le dio Vieira su 4 cuando se retiró, le dio el 4 a Cesc.
Es que era capitán del Arsenal con 21 años, 22
sí,
años.
Y también aquí al Barcelona ha llegado para jugar esta última temporada de falso 9.
Claro,
ahí cambias a un jugador. Estás poniendo a un jugador que era de largo recorrido a jugar arriba, a recibir de espaldas.
Claro, volver ahora a ser una estrella en Inglaterra es un caramelo muy goloso, y el Manchester United adolece de un centrocampista en condiciones de hace mucho.
Yo siempre he pensado que el problema de Cesc en el Barça, incluso en la selección, es que es tan bueno y puede hacer tantas cosas que no saben dónde ponerlo.
No, es que lo pongan en su sitio, en el centro del campo.
Su sitio ahora, cualquiera.
Ahora no tiene hueco.
Xavi, pero de Iniesta.
Sí, pero es cierto que, y lo que decía Luis, yo creo que tiene razón. Ha habido oportunidades que el año pasado Tito y el anterior Guardiola le han podido poner en ese medio centro. Es verdad que está Busquets y que le usurpa el puesto, pero como jugaba en el Arsenal, que a lo mejor se hubiera sentido un poco más cómodo de volver.
El que dirá de Alemania.
Claro, a ese...
Bueno, salvando la distancia.
Sí, sí, bueno, con esa función de ser el que recupera y el que la lleva.
Además, y el que llega también. Además, al área.
Es muy importante cuando tú estás en un sitio estar a gusto, estar feliz, estar contento. Yo veo a Cesc en el campo y su rostro le delata agobio. O sea, está agobiado.
Sobre todo.
No está a gusto.
Se
le nota agobiado, sí. La forma. No se nota que se desarrolle con naturalidad, con tranquilidad. Está muy presionado él consigo mismo. Y además se le nota que está demasiado
es más,
agobiado.
Es más, tendríamos que ver los partidos de la temporada pasada, y me juego lo que sea a que ha hecho mejores encuentros fuera de Exa Cesc que en el Nou Camp. Es que, y ha metido goles en el Nou Camp.
Ha jugado mucho más liberado, más tranquilo, más relajado.
Tenía la afición.
Pero vamos a ver, ahora lo que sí está claro es que es un futbolista con unas características y unas condiciones tremendas. Es decir, que donde vaya va a jugar bien.
El Tata Martino ya ha dicho que quiere que se quede. Sí, obviamente, no va a decir otra cosa. Claro. Sí, aunque lo quiera vender, no puede decir otra cosa.
Dejárselo un problema con otro cuando se fue Thiago Alcántara, porque el Manchester estaba con el dinero preparado para Thiago, que era el perfil que necesitaba ese equipo, y claro, al irse Thiago al Bayern de Múnich, enseguida pusieron sus ojos en un Cesc Fàbregas que ha demostrado que no está cómodo.
Y si Cesc va al Manchester, volverá a jugar como jugaba en el Arsenal, ¿eh? Volverá a ser ese jugador de medio centro, llegando, defendiendo, pasando, es lo que sabe hacer Cesc, que no, puede hacerlo también en el Granada, ¿no?
Y jugará muy bien, seguro.
De ahí que el Manchester, si no llega a Cesc, busque a Fellaini, que digamos es un jugador muy parecido a esas condiciones que tiene.
Era más defensivo Fellaini, pero esta última temporada ha adelantado su posición, bueno, y sigue estando
con,
mucho
con la lucha de quién era, de Arteta.
Quien busca Arteta. Jugador defensivo, precisamente es el Barça, y Javier Faus, el responsable del área económica, ha dicho esto.
El tema del central se prioriza la parte deportiva por encima de la económica y, por tanto, dentro de unos parámetros de racionalidad siempre y de sostenibilidad, porque locos no nos vamos a volver, pero dentro de unos parámetros de racionalidad, pues intentará fichar lo que nos dé la Secretaría Técnica, sí.
Dani, es muy evidente que a este equipo le hace falta un central.
Hombre, tiene que... no sé si va a ser David Luiz al final. Thiago Silva no va a ser, evidentemente, porque ya no va a jugar.
Sale también de Daniel Agger.
Agger, sí.
Pero
de
Liverpool. Sí. Yo creo que Agger es el central que le vendría muy bien a Barcelona. Agger es un jugador que sabe jugar muy bien con los dos pies y que tiene la corpulencia y que tiene la veteranía. De
A mí personalmente es que David Luiz no me gusta por el tema de que lo considero un pelín marrullero. Sí. Que a lo mejor también le puede venir bien al Barça que haya un jugador de esas características.
Y que va a ser mucho más caro. O sea, por cierto, David Luiz, seguro. O sea,
hablábamos porque Mourinho no lo va a dejar venir al Barcelona así como así.
Y por la necesidad económica, que no tiene ninguna el Chelsea, en cambio Liverpool puede que tenga alguna más.
Hablábamos de novedades que ha introducido Ancelotti en el otro día en el 8-0. Yo era que era el Santos, muy debilitado el Santos, porque el Santos se le ha ido Neymar y el portero, ese era el Nápoles. Se han ido los dos prácticamente estandartes que tenía el de Santos, pero otro día la presión del Barça empieza, muerde el Barcelona en la frontal del área pequeña. O sea, es increíble lo que decía Martino, porque es verdad que con Villanova no presionan tanto como con Guardiola. Y Tata Martino quiere que presionen, además de jugar bien al fútbol, porque eso lo tienen todos los jugadores de Barcelona, pero quieren que muerdan. Pero y el Santos perdió 15 balones en la primera parte y 10 en la segunda.
Pero es que esa también era una seña del Barça de Pep Guardiola.
Claro, yo te escuchaba precisamente unas declaraciones de Daniel Alves. De Daniel Alves a la finalización del partido ante el Santos, y venía a decir eso un poco, ¿no? Como que habían recuperado el hambre, que también eso yo creo que incluye algo de palo encriptado al Barça del año pasado, de Tito Villanova. No, hemos recuperado el hambre con el Tata que nos faltaba el año pasado. Bueno, pues hombre, evidentemente si el Barça, sobre todo físicamente, es capaz de aguantar ese ritmo que tenían cuando estos jugadores tenían 4 o 5 años menos,
eso es verdad.
Pues el Barça, vamos a ver, claro.
Que no es lo mismo que Xavi ni esta presione, no claro. Vaya a presionar con 27, con 32.
A ver cómo presiona Neymar con su anemia.
No. Y no es lo mismo presionarle al Santos, que es un equipo acostumbrado a jugar andando, que presionarle al Bayern de Múnich.
Ahí está.
O al Real Madrid, claro. Es que la película cambia mucho. Bueno, pues por ir terminando el tema del central, pues puede ser Agger, pero lo que está claro, pues bueno, puede ser esos nombres que habéis estado dando, pero Pipi, este Barça, con la situación física de Carlos Puyol, que cada vez es más propenso a lesionarse, tiene que fichar un central, porque si no, se cae por donde el año pasado también.
Y es más, yo creo que va a fichar un central, es que lo necesita, es que es la única pieza que necesita el Barça, porque el resto lo tiene todo hecho y funcionando muy bien. Y si encima la pareja de dibujos animados funciona arriba, fíjate la que pueden liar. Pero lo que está claro es que ahora el Barça urge, pero rápido, traer un central que dé garantías.
Hay que fichar un central, pero que lo hay que fichar, que soy el primero que lo dice.
Para el Barça.
Pero hay que recordar, también la cuestión de mala suerte. A Barcelona se le cayeron los defensas, como no se le caen a ningún equipo en Europa, pero se le cayeron de repente, pero yo más que era no da,
sí, pero bueno, pero también le faltaba.
Pero es verdad que estaba
hubo una final de Champions que al Barcelona se le cayó también la línea defensiva, el lateral y el central.
Se recompuso.
Y se recompuso con en ese momento con Silviño y con y con Touré, y no pasó nada, pero es que se ha demostrado que no, que esas urgencias no las tiene.
De la parte de arriba, esta semana escuchábamos a Neymar dejar claramente, bueno, muy claro en la previa del partido ante Santos, que el jefe es Messi, y hoy informa a los compañeros del Nou Sportiu que Messi quiere renegociar su contrato para cobrar más que Neymar. No sé si es cierto o no tengo por qué poner en duda la información de los compañeros, pero me parece un poco pronto ya para empezar así, ¿no?
Me tiene que recuperar lo perdido con Hacienda.
El otro día la pena fue que vimos solo 14 minutos, creo que fueron, ¿no?, juntos a Neymar y Messi. Por tanto, no vimos si se entienden, que se entienden, que es una tontería esto, dicen que no se van a entender en el campo. Pero no sé, yo creo que, tampoco pongo en duda la información de los compañeros, pero creo que es...
¿Cuánto gana Messi? ¿10 millones?
Por poner algo, ¿no? Tienen que encontrar algo en...
¿En el Barça? Sí. Más de 10.
Creo que está rodando los 3 millones o por ahí.
13, 9 gana Neymar. 9. O sea, por lo tanto, no puedo decir que gana más que Neymar.
Yo creo que es, empieza la liga, José, y hay que buscar en los vestuarios hay que buscar chicha.
Bueno, pues esa es la información de los compañeros del Unión Esportiu. Vámonos a Valencia, porque vamos a escuchar otra vez a Roberto Soldado, que a mí el otro día me dejó a cuadros.
Y mi motivo de mi marcha es que no confío en el proyecto, que el presidente todo este tiempo ha contado muchas mentiras y a mí este presidente me hizo perder esa ilusión. Yo no creo en sus formas, en su proyecto.
Se ve la olla, ¿eh? Yo creo que puede ser verdad que el presidente no haya hecho las cosas bien, que no haya tratado bien a Roberto Soldado, pero Roberto Soldado, que es un emblema del valencianismo, que es valenciano, que ha sido el hombre que ha tirado de esa nave durante esos años, se podría haber ido mejor de Valencia, Pipi.
Ya, pero vamos a ver. Hay que ponerse en la piel y en el zapato de cada persona.
Sí, de eso estamos de acuerdo.
Cuando Soldado dice todas estas cosas, él ha vivido situaciones ahí muy tensas, muy difíciles y a veces y tremendamente injustas. ¿Y qué ocurre? Que, oye, todos hay personas que son mucho más diplomáticos, mucho más tranquilos, y dice, mira, yo ya estoy fuera de Valencia, no digo nada. Y luego hay personas que somos más calientes y somos más vehementes.
Y decimos
las cosas cuando nos tocan los kinders, pues qué ocurre que
la cartera, Pipi, cuando te tocan la cartera.
Ya, que entonces reaccionamos, porque yo también reacciono en otras situaciones, tal, y dice, ¿por qué lo dices? Pues no puedo y eso. Y el caso de Roberto Soldado, mira, ¿qué quieres que te diga? Me identifico con él. Y lo ha dicho y bien dicho está, porque es lo que sentía y lo que él ha vivido.
Pero
y por lo tanto,
¿qué ha podido ver Roberto Soldado que ese proyecto no va?
Pues que le hayan ninguneado en cosas que realmente él, en un contrato, en cosas que le hayan dicho que iban a hacer y no han hecho, en muchos pequeños detalles.
En que en el fichaje de los agentes iban a llevar una parte proporcional, él se puso en contra del presidente y claro, eso no le ha gustado a Roberto Soldado. Es que al final es eso, o sea, es tema de dinero, tema económico.
Y que horas después de que hiciera estas declaraciones se filtró la noticia de que había una cláusula en el contrato de Soldado que aumentaba un año, cada año un millón de euros su ficha, que es una barbaridad que evidentemente el Valencia no puede asumir, pero que está firmada. Y esta es una de las cosas que a Soldado no le ha gustado.
Vale, el Valencia está temblando cada vez que tiene que fichar un jugador como para subirle un millón de euros a Soldado cada temporada.
Ahora, eso sí, José, luego la afición pide año tras año que el equipo haga campeón de Liga y campeón de UEFA, ¿eh?
Pues oye, está jugando ahora mismo el Valencia 3-0, en esa, ¿no?, International Champions Camp contra el Inter.
Y bueno,
del Inter no se conoce la mitad de los jugadores, pero bueno.
El Inter.
El Valencia está jugando muy bien, presionando muchísimo arriba. No tendrá Soldado, pero Jukic tiene las ideas muy claras y este Valencia puede dar alguna alegría.
Tiki-taka, ¿eh?
Te escuché el domingo pasado y Jukic, la verdad, que va a imprimir un estilo, un sello muy propio.
Le falta un hombre que meta el gol y ha puesto en el partido de hoy a Bernat de lateral izquierdo, sí, haciendo
fútbol
de Jordi Alba, y ojo con Bernat.
Te digo que este año el Valencia, no sé los resultados, no sé lo que pasará en cuanto
jugará bien,
pero lo que es jugar al fútbol, si los valencianistas van a disfrutar, porque evidentemente todo el mundo quiere ganar. Yo no sé si van a ganar, no lo sé, pero que sí está claro es que fútbol va a haber mucho y bueno en Valencia.
El Inter, José, se ha encontrado con 40 jugadores Mazzarri el otro día y tiene que hacer una lista de 25
y ha puesto ya los descartes, ¿no?
Es increíble, no conozco a nadie del Inter.
Es que hay que poner los pies en la tierra, que el Inter este año ha hecho una de las peores temporadas de su historia reciente, ha quedado noveno. Es que tampoco es que sea un alde de mucha entidad, aparte del nombre.
Bueno, por cierto, mañana dice la Liga de Fútbol Profesional que va a destapar el tema de los amaños de partidos. Hay mucho movimiento, mucha rumorología, equipos implicados, pero como la Liga tire de la manta bien, podemos estar ante un problema muy, muy gordo.
El presidente de Girona tirando de la manta el otro día, hablando de que Jerez le había ofrecido tal. Pero es que yo creo que, y aparte luego...
Hay mucho equipo temblando, sí. No vaya a ser que salga al final mi nombre, que mira que no haya aparecido en estos días.
El Racing Hércules hace dos semanas era de primera plana la información y se ha tapado y se va a volver a destapar. Veréis como el Racing Hércules...
Yo lo siento por el Hércules, pero el Hércules ya lleva muchos años en el alambre.
Este verano está consiguiendo...
El problema es que sabemos que existe. Pero es que ¿sabes lo que ocurre?
Claro.
Que ante la ley tú tienes que presentar las pruebas. Si sabemos que eso... Pero dice, mire, me acaban de robar la cartera. y dice, pero ¿quién es? Es que no lo sé, pero es que la cartera me la acaban de robar, pero no tengo la prueba. Y ese es el problema que hay ahora mismo en el fútbol español. Quiere decir que como no se van a poder aportar las pruebas, se van a ir de rositas.
Déjame aportar una cosita solo, José. Esta semana se va a decidir también el tema del Alcorcón. Sí. El otro día la Liga de Fútbol Profesional, en una comisión delegada, ya le dijo que casi seguro que hubo irregularidades en la conversión de a Sociedad Anónima Deportiva, pero como todavía no está el tema...
Pero ya ha sacado un comunicado la Liga diciendo que se va a estudiar y que se tiene que aprobar en una junta donde tienen que entrar los 14 equipos que son Sociedad Anónima Deportiva, y que del tema del Racing no pueden hablar porque al pertenecer a Segunda División B es un tema de la Federación Española y no de la LFP.
Bueno, pues esperemos que el Alcorcón, porque nos toca, siga en Segunda División.
Bueno, porque al final se lo ha ganado deportivamente, ¿no? Esperemos que por un tema administrativo no se le obligue a ir a Segunda. De momento nosotros estamos ya terminando este tiempo extra de domingo, en este horario especial de fines de semana. Luis Bonilla, ¿qué más ha pasado en el mundo del deporte?
Bueno, pues aparte de este partido del Valencia que comentábamos, que ha ganado, bueno, está ganando 3-0 hasta 188 ya, marcado Jonás, Viera y Ever Banega. También ha jugado el Atlético de Madrid, que ha ganado 2-0 al Nacional de Montevideo con dos goles de Leo Batistao,
De Leo.
Y además, bueno, hemos tenido la plata de Mireia Belmonte en esos 400 estilos.
Y Dani Ortín, hemos tenido también una muy buena noticia en el vóley playa.
La pareja formada por Pablo Herrera y Adrián Gavira ha ganado el oro europeo ante la pareja letona por 2-0. Los españoles eran los números 7 en este ranking y ya han quedado campeones. Además con facilidad, después de ganar en la semifinal esta mañana y 3 horas después llevándose el oro.
Espero
un espectáculo después de que ayer las chicas, Lili Fernández y Elsa Vaquerizo, quedaran subcampeonas.
Espero que podamos hablar con ellos esta semana y felicitarles. Pipi, pues que ha sido un placer.
Igualmente, José.
Que a ver si el domingo que viene, te espero por aquí, ya está fichado Bale, ¿no? Y tenemos que hablar de otras cosas, ¿no?
Bueno.
¿Estará fichado Bale el domingo que viene?
Si no está fichado el domingo, a mediados de la semana que viene...
Pero contra el Betis está, ¿no?
Yo estoy convencido que sí, fíjate. ¿Sí? Yo estoy convencido que sí, pero no me pidas que me rape, ¿eh?
No te pido nada. Pipi Estrada, muchas gracias.
A ti.
Dani Blanco, pues que... Bienvenido de nuevo de tus vacaciones,
muy
como
bien.
Ya te dije el pasado jueves, y que estoy deseando ya que empiece esa Liga Radio, que lo vamos a pasar este año magníficamente bien.
Nosotros también, José.
Luis Bonilla, gracias como siempre por tu participación. Por tu ayuda en producción en este programa, mañana hablamos más tiempo.
Hasta mañana.
Dani Ortín.
Nada, en la Liga Radio haremos de Bale.
Hablaremos de Bale, claro que sí, por supuesto, si ficha finalmente por el Real Madrid. En el control de sonido estuvo Nacho Martín. Mañana, más tiempo extra, a las 12 de la noche, por supuesto, en Es Radio. Hasta mañana.
Tiempo extra. En Es Radio, el mejor deporte.